que no tienes pelos en la lengua. No, eres bueno, tal cual como sí, es. Sí, esa frase de políticamente correcto.
No va conmigo, la
yo
verdad.
Creo que no.
De vez en cuando en casa me dan algún tirón de oreja, digo, joder, tú estás loco. Espera del Ferrol como Franco, tener cuidado y tal, la gente donde se escojona. Decirle a todo el mundo que tú tienes la polla más grande que el vecino, porque te has comido una lata de cabía de cucharadas, porque has cogido los fagras y te lo has puesto en la cabeza. O sea, dices, pero la gente está loca, Carmelo, la peña está muy loca, tío. Mi madre siempre decía que yo cocino con odio, decía, vete que descojono, es una frase auténtica. Íbamos a Francia a comprar quesos, o descorchábamos los mejores vinos que había, y entonces yo era muy chiquitito y a mí me gustaba estar pegado al culo del cenicero, del tabaco, de las botellas de vino. Su primer trabajo era ir a la Plaza de Mayor de Madrid a recoger las colillas de tabaco del suelo que echaba la gente, recuperar el tabaco que quedaban en esas colillas y vendían ese tabaco, tío. Y ese tabaco dices? Que vendía, porque al final que estamos aquí, son de para comer panceta. O sea, claro,
también, ojalá.
También, pero bueno, luego también hay que comerse el rancio del jamón, joder.
Eso es.
Vamos a intentar ocuparnos y no preocuparnos demasiado. Si a la noche en la cama le das demasiado vueltas a la pelota, la cabeza te traiciona mucho y siempre te lleva hacia la oscuridad en vez de hacia la luz.
Antes de que empiece el podcast, quiero anunciaros que va a haber un súper sorteo dentro de este podcast, y además no son los libros de Robin Hood, de David, de Jorge, normales y corrientes, tienen algo especial y lo vais a ver ahora. Pero bueno, solo para que sepáis, habrá que dejar un comentario en este vídeo y 3 o 4 datos en un enlace que hay en la descripción. Ahora vamos con el podcast y luego ya entramos en profundidad cómo conseguir estos libros.
Bienvenidos a un nuevo episodio de A Largo Plazo, el podcast Padre e Hijo, donde el tiempo es nuestro aliado. Y bueno, tenemos aquí, como siempre, a mi padre, Carmelo.
Y, por supuesto, aquí que a mi hijo, que estamos felices de hacer estas cosas. Y hoy es un día súper feliz, porque hoy tenemos una persona entrañable, es genuina. Dios mío, David de Jorge, muy
bueno,
buenas.
Está el Padre, está el Hijo y luego está el Espíritu Santo, que soy yo. Así que ya está el trío completo. Me encanta bueno, estar con vosotros.
Muchas Carmelo gracias.
Y Quique, Padre e Hijo, campeones, ¿qué contáis? ¿Qué decís?
Oye, pues estamos súper encantados de muy estar bien. Contigo y encima en este espacio
sí,
que es
sí, estamos en una guarida. Bueno, la gente no sé si esto lo ve o lo escucha, porque tampoco
lo ve,
ambos. Lo ve y lo escucha. Bueno, pues sí, esta es una guarida en la que yo llevo refugiado ya unos cuantos años. Y aquí han ocurrido muchas cosas, sobre todo muy buenas, alguna mala, pero pocas, pero sobre todo cosas muy buenas, porque esto es una oficina, cocina, que está pegada al restaurante que tenemos en Las Arte. Se abre la puerta y, como habéis visto, está la cocina justo detrás. Y es un sitio muy estratégico, porque por delante de la puerta pasan todos los proveedores, pasa toda la gente que entra por la puerta de atrás al restaurante, y la primera persona con la que se encuentran es o conmigo o con Martín, porque solemos estar aquí bastante los dos, así que es un sitio, no sé, un sitio muy presente en mi vida. Yo creo que he estado más tiempo aquí que en mi casa, en todos los años de profesionales que llevo, pero bueno, encantado de estar aquí y recibiros, muy contento.
Oye, pues la verdad que es mutuo y bueno, muy un poco bien. En este podcast queríamos que la gente conociera, pues quizá cosas un poco diferentes de ti.
Yo ya he contado todo.
Ya sé que has contado
pocas
todo,
cosas,
libros...
Pocas cosas te puedo contar ya.
Bueno, iba a decir películas. Sí, eso es todo. Lo que te falta,
no,
¿eh?
Bueno,
alguna
no,
película.
No he hecho ninguna película. Bueno, este año me han ofrecido salir de hacer un cameo en una peli. Digo, ¿me estás diciendo en serio? Me hace mucha ilusión, porque además me van a caracterizar de cura, así que...
Eso es buena, ¿eh?
Sí, una sotana yo creo que me va a venir muy bien.
Te pega.
Mucha ilusión, pero bueno, eso son palabras mayores. Yo soy quema cebolla, soy cocinero y bueno, he hecho muchas cosas, pero...
Bueno, ya bueno, te digo que has
aquí,
hecho...
Hasta aquí hemos llegado.
Has hecho muchas más cosas que los extras que de normal aparecen en las pelis. Pero
muy
bueno,
bien.
Un poco para que la gente te conozca un sí. poquito, ¿dónde aterrizaste en la Tierra cuando naciste?
Joder, pues mira, yo nací en el 70, hace ya más años que el copón, la vida en blanco y negro, Carmelo, me cago en la leche.
Además,
sí,
de verdad.
En el 70, y bueno, yo nací en una familia increíble, porque me crié en una casa increíble, con unos padres increíbles, y tenía unos hermanos, y tengo unos hermanos que son unos campeones, y en ese sentido tenía mucha suerte, porque podía haber caído en un sitio, en un hospital en la Tierra, ¿sabes? Y de repente mirar alrededor y decir, hostia, pues aquí no hay más que... No hay más que cabras tísicas y desierto y tenemos todo Dios un hambre de cojones. Y he tenido la folla de caer de pie pues en Hondarribia, en Fuenterrabía, y de vivir en España y de estar rodeado de una diversidad geográfica y una ilusión y una alegría de vivir que te cagas. O sea, tenemos 4 estaciones, las cosas van relativamente y van. Bueno, yo nací en la época de la dictadura, pero bueno, me comí 4 o 5 años de Franco solamente y tampoco lo sentí porque era muy niño, ¿no? Pero desde entonces hasta hoy, pues fíjate, las cosas cambian, pero Pero aquí los problemas que tenemos son problemas del primer mundo. O sea, aquí afortunadamente no tenemos otros problemas. Hay problemas serios, pero bueno, tenemos suerte de que vivimos en una zona civilizada del mundo. Y caí en Villa Kurlinka, que es un sitio que todavía está en pie porque mi hermano vive ahí, y con un jardín cojonudo, con una casa que la cocina era el centro de la casa. A pesar de que mis padres eran tenderos, la cocina era un sitio muy vivo, ¿no? Y yo me crié en una cocina, básicamente. Y nada, pues ahí caí, en el año 70, joder. Y no, pues este año voy a hacer 54 y ¿qué te voy a contar más? Poco más, tío, no sé. Pero bueno, tengo muchos recuerdos de infancia, muchos, y muy chulos, tío, sí. Y como te digo, todos alrededor de la cocina, y luego sobre todo muy metido en la cultura del esfuerzo, que mis padres eran tenderos. Tenían una tienda de ropa en Irún que funcionó desde el año 34 hasta el año 2000 y pico, uh-huh. O sea, un montón de años. Y eran tenderos y curraban mucho. Y éramos cuatro hermanos, eran dos chicos y dos chicas, y mis padres estaban todo el día currando, tío, trabajaban mucho. Y en casa había una mujer que les ayudaba, que se llamaba Maripaz, que era una extremeña que murió hace poco. Y yo siempre he olfateado el esfuerzo necesario que tuvieron que hacer mis padres para criar a cuatro hijos. A pesar de todo, joder, nos criaron con mucha alegría, con muchas posibilidades. En nuestra casa nunca faltó un pedazo de carne, el frutero bien lleno y una botella de vino para celebrar los cumpleaños y todas estas historias. Y luego pues no íbamos de vacaciones a Tailandia porque no se podía y en aquella época era implanteable, pero nos íbamos a Elizondo de vacaciones, por ejemplo, desde Hondarribi,
bueno,
que era como una odisea llegar hasta Elizondo. Era como había que parar como 40 veces a vomitar, todos metidos en el coche con las maletas arriba, pues bueno, como las películas de Pepe Isbert. Y cuando llegábamos a Elizondo era como si llegáramos a Nueva York, hostia, ya hemos llegado y tal. Y yo recuerdo aquellos veranos muy muy pequeño, joder, unos veranos muy divertidos. Mi madre se quedaba con nosotros, mi padre se quedaba en la tienda y los fines de semana venía. Y claro, una manera de sacarnos de casa era tener a los cuatro churumbeles pues en el sitio más cercano de casa y en un sitio apañado que era el Hotel Baztán, que todavía sigue en pie. Y ahí hemos pasado muchos veranos, pues pegados a las barras de los bares, tirándonos a las piscinas, haciendo el bomba y haciendo el cabrón y disfrutando de la vida. Esos son un poco mis inicios en este mundo, joder. Bueno, la chapa de soltado.
No, me encanta. Estamos aquí para que nos des la chapa, realmente.
Sí, bueno, soy muy chaposo, la verdad que soy muy pelma, pero bueno, es verdad que como te enredas con recuerdos de estos, pues al final es que podría estar hablando 3 meses, porque recuerdos malos tengo muy pocos y sobre todo tengo recuerdos muy buenos. A mis abuelos maternos no los conocí porque mi abuelo murió un poquito antes de la guerra con una enfermedad y dejó viuda, una enfermedad, una hepatitis, una historia de estas que te morías hace un montón de años, esas historias, era médico además, y dejó a mi abuela viuda con 5 hijos. Y entonces a mi abuela tampoco la conocí, materna, porque murió en el año 71, yo tenía un año, no me acuerdo de ella. Y luego de mis abuelos paternos sí me acuerdo, porque eran gallegos, mi padre era gallego del Ferrol. Nació en el mismo sitio que Franco, qué descojono. Cuando voy a los sitios digo, mi padre era del Ferrol como Franco, tener cuidado, y tal, la gente se descojona. Antes era el Ferrol del Caudillo, ahora es Oferrol y tal, pero bueno, hace poco he paseado por ahí. Y está un poquito mejor Ferrol de lo que ha estado, pero bueno, antes era Nueva York, joder, en Ferrol había navieras, Ferrol era una ciudad potente, y ahora está resurgiendo un poco de las cenizas. Cada vez que voy por ahí me acuerdo mucho de mi padre, de Ferrol, y imagínate, o sea, tengo sangre vasca, sangre gallega, y seguramente mi vocación de ser cocinero viene un poco por ahí, porque en mi casa siempre se la ha dado, a pesar de que nadie se ha dedicado nunca a la hostelería, siempre nos hemos dado mucha importancia a la mesa por parte de la familia de mi madre y de mi madre, y sobre todo por la parte de la familia de mi padre, que mis abuelos, sobre todo mi abuelo paterno, era un tío muy disfrutón, era un zampón de esos gallegos, ¿sabes? Como de los libros de Cunqueiro y todas estas historias, le gustaba mucho la longaniza, el chorizo, el albariño, todas estas historias, le gustaba mucho tripear. Y en ese barrillo, pues bueno, pues me he criado yo. Así que nada, encantado.
Qué guay. Y de ahí te viene un poco todo lo que es esa pasión de la gastronomía, sí, porque además tu madre era muy exquisita.
Sí, mi madre era exquisita, sí, pero mi madre cocinaba.
Te teníais como miedo, ¿no?
No, miedo no, pero mi madre era muy exigente. Lo que pasa es que, curiosamente, mi madre cocinaba muy pocas cosas que le salían muy buenas, pero no le gustaba nada cocinar. Es increíble. Hay una frase en mi casa muy popular que es que mi madre siempre decía que yo cocino con odio. Decía, vete que descojono, que es una frase auténtica.
Sí, sí.
Y no le dedicaba el tiempo que le hubiera gustado a la cocina porque no le gustaba, y luego sobre todo porque estaba todavía en la tienda y curraba mucho. Y la responsabilidad de cocinar Sobre todo la gestionaba Maripaz, que era esta mujer que estaba en casa, que ayudaba y que cocinaba y que hacía las croquetas y los pistos, todas estas historias. Y luego los fines de semana, cuando no estaba Maripaz, pues ella se lanzaba a hacer 4 o 5 platos y hacía 4 o 5 cosas que no me he olvidado todavía, cosas muy buenas. Hacía, por ejemplo, una paella Noia Express, que si los valencianos nos escucharan nos querrían asesinar, pero yo nunca he sido capaz de replicar esa paella Noia Express que hacía mi madre, un redondo en salsa que decía que estaba increíble. Luego hacía unas tortillas de salsa de tomate, unas tortillas de arroz blanco que también estaban buenísimas. Hacía 4 o 5 cosas muy concretas y luego era muy apañada, pues haciendo, resolviendo una cena para los hijos rápida, ¿no? Pero nunca le gustó el guiso y todas estas historias. Y luego mi padre no cocinó nunca, era súper disfrutón, era un, no te voy a decir que era tripero porque no lo era, pero era, le gustaba comer. Y mi padre, yo no le recuerdo nunca con una sartén en la mano. Eso sí, metía en el lavavajillas, fregaba, lo que hiciera falta, porque no era el típico padre chaval antiguo de estos que no asume las responsabilidades, sino que se implicaba en el cuidado de los hijos y en todas estas cosas. Era un padre moderno y era un tío de puta madre. Pero mi padre era especialista en abrir latas, le encantaba abrir mejillones, bonito, latas de botes de
vinagrillos,
sí, de vinagrillos encurtidos, meter bueno. Las sobras en el microondas, todas estas movidas, y luego le encantaba, como es lógico, ir pues, a un restaurante cuando no nos lo podíamos permitir todos, o todas estas movidas, y nos gustaba mucho comer en casa. Y en casa nunca faltó pues, el frutero bien surtido y la nevera bien llena y todas estas cosas. Y yo tengo ese recuerdo. Y todo eso seguramente fue la espoleta para mi vocación de querer dedicarme a esto. Porque mis padres eran muy recibidores en casa. Cuando no trabajaban les gustaba recibir amigos y hacían unos viajes estupendísimos. Cuando en la tienda era época baja, en enero, que no se trabajaba mucho, pues yo recuerdo ya hace un montón de años que hacían viajes increíbles. Cogían y se piraban pues igual 3 meses los dos a Japón o a la India, hacían cosas increíbles, con una cuadrilla muy concreta, ya nos dejaban con los abuelos en casa, y entonces pues de repente mis padres se iban y llegaba un momento en el que yo tengo un recuerdo de crío como de que tenía la sensación de que no tenías padres, porque hostia, 3 semanas con 5 años tus padres se piran, o un mes, y dices, hostia, esto... Y de repente volvían, pues mi madre volvía con un kimono, o mi padre volvía como súper moreno, con el pelo largo, y yo decía, ay, va Dios, o sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Y entonces en aquellos viajes... que se pegaban porque curraban como locos y porque les gustaba mucho viajar, en una época en la que no se viajaba, porque en aquella época no se viajaba. Pero bueno, ellos ahorraban para poder hacer ese tipo de viajes, que además eran viajes misioneros, fíjate que descojono. O sea, iban a ayudar a la gente, todas estas historias, sí. Con un cura de Irún, que luego ya murió, que era el que organizaba todos estos viajes. Y yo recuerdo que en esos viajes conocían a gente, pues a catalanes, sevillanos, en fin, hicieron una cuadrilla... que mantuvieron durante toda su vida, y en verano, muchos veranos venían de vez en cuando a visitarnos, y entonces pues montaban pues, cenas y cosas de estas. Entonces íbamos a Francia a comprar quesos o descorchábamos los mejores vinos que había, o de repente Maripaz hacía unos chipirones encebollados o lo que fuera, y entonces yo era muy chiquitito y a mí me gustaba estar pegado al culo del cenicero, del tabaco, de las botellas de vino, de, ¿sabes?, de esas sobremesas que me parecían increíbles, entre otras cosas porque me permitían meterme en la cama más tarde, en vez de meterme a las 9, pues de repente yo estaba ya a las 11 de la noche sentado y no entendía por qué me dejaban, pero estaba ahí y yo sentía que aquello era algo cojonudo. Y entonces poco a poco se fue despertando la vocación de querer cocinar gracias a la actitud anfitriona que tenían mis padres con sus amigos. Entonces de repente un día me puse a hacer chorradas. Pues un día hacía un pudding, otro día me preocupaba de que las cervezas estuvieran muy frías y las metía en un barreño con hielos para que bebieran cervezas frías. Y poco a poco fui ayudándoles en esas sobremesas, en esas fiestas de verano, y de repente me atrapó el rollo de que desde muy niño yo quería ser cocinero, y esto me gusta, y esto me gusta, y esto me gusta, y esto me gusta. Y bueno, pues este año voy a hacer 54 años y me sigo dedicando a lo que toda la vida he querido hacer, que es cocinar. Y me siento un súper privilegiado. Porque, joder, desde... Yo creo que mi vocación es súper temprana. Yo creo que con 6 o 7 años yo ya tenía claro que quería cocinar. Manda cojones, ¿eh? Sí. Manda cojones. Es increíble.
Cuando te encanta la comida, disfrutas de los olores, sí, y todo, tío. Yo creo que ser cocinero es como...
Sí, es un privilegio. Bueno, yo me hubiera gustado dedicarme a tocar la trompeta como Miles Davis, o escribir como Víctor Hugo, o me hubiera encantado ser, no sé...
que no escribes tan mal.
Camarón de la isla, me hubiera encantado ser muchas cosas, pero para eso había que estudiar mucho. y nacer tocado con el don divino. Y bueno, yo nací con el don divino de haber nacido en Villa Curlinca y con lo que os estoy contando, que para mí es una lotería y es un privilegio, pero luego, por ejemplo, no he sido nunca muy buen estudiante. He sido un estudiante... Siempre me ha interesado la literatura y cosas muy concretas, pero a mí el colegio no me interesaba nada. Afortunadamente mi padre me daba muchos capones y me decía, serás cocinero cuando hagas la hasta que no hagas la selectividad no te dedicarás a cocinar, o sea que déjate de chorradas y aprueba los estudios básicos, la EGB, el COU de aquella época, la selectividad y tal, y ya cuando apruebas la selectividad ya haces lo que quieras. Entonces me arrastré hasta la selectividad como pude, haciendo lo que podía, muchas trampas y todas estas cosas, y dedicándome a hacer de todo menos a lo que tenía que hacer, que era estudiar. Y de repente, pues aprobé la selectividad, que tampoco era tan complicado, pero bueno, yo era bastante huevón, y aprobé la selectividad, y de repente, hostia, dije, ahora puedo hacer lo que yo quiero, que es cocinar. Entonces me apunté a una escuela de cocina en San Sebastián, que ya desapareció, y desde el minuto uno en el que entré en la escuela de cocina, empecé a sacar unas notas increíbles, o sea, todo, ¿sabes? O sea, como que de repente estaba haciendo lo que me gustaba. Mi padre flipaba, decía, hostia, qué cabrón, o sea, te tienes que dedicar a la cocina para traerme sobresalientes y para que te nombren delegado de clase, que a mí no me habían nombrado delegado de clase en la vida, en ningún sitio, porque era un inútil, y cuando había que jugar a fútbol y había que, esto de los pies para elegir, ¿te acuerdas cómo se hacía lo de los pies?
Sí, sí, sí.
Para
sí,
elegir
sí.
a los... No, todas esas movidas. Cortar, bueno, claro, pues a mí no me está... regalaban, joder, no me elegía a nadie, a este te regalaba, a este y a este, al zambullo y al gordo este, lo regalamos y tal. Y yo en la vida había sido ni delegado de clase ni nada, y de repente me encajé en lo que yo quería hacer, en lo que yo quería ser, que era guisar y cocinar y todas estas historias, y de repente, pues bueno, pues me ha habido momentos peores y mejores en la vida, pero no me puedo quejar, porque, hostia, este año cumplo 54 y me sigo dedicando y me sigo ganando la vida bien con lo que siempre he querido hacer, ¿no? Y, joder, miras a tu alrededor y tus compañeros, tus amigos, la gente de infancia, pues ha cambiado de curro un montón de veces, y hay gente que hace cosas que no, ¿sabes? Esto... Yo qué sé, o sea, ahora también ese mantra de que no haz algo que te haga feliz y tal, bueno, pues hay veces que no puedes elegir hacer las cosas que te hacen feliz y haces lo que te toca, y sobre todo si tienes que sacar una familia para adelante, tienes que pagar una hipoteca o lo que sea, y oye, mira, pues esto no me mola, pero venga, para adelante, ya está. Pues yo tengo la folla de que lo que hago me gusta y encima me permite ganarme la vida bien y estar, pues eso, ahora mismo con Martín desde hace 30 años y viviendo un sueño, así que encantado.
Oye, ¿qué opinas de...? Porque estamos entrevistando a personas y muchas de ellas, muchas de gente, personas que han tenido éxito en su disciplina, en su trabajo, muchas veces en el colegio no les iba muy bien.
Y no lo sé.
No estoy diciendo como que es bueno no ir al colegio o no ir a la universidad, pero es curioso, ¿no? ¿Qué piensas de los colegios como... preparan a las personas? ¿Crees que podría ser distinto?
No lo sé. No, es que no tengo una opinión de eso. Es que al final, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que uno de los males de la humanidad es que todo el mundo opina de todo y para poder responderte tendría que reflexionar en la respuesta, ¿no? Pero bueno, yo conozco casos de todo tipo. Yo tampoco me considero una persona de éxito. O sea, ¿qué es ser una persona de éxito? O sea, yo era un mal estudiante y, hombre, yo considero que soy una persona de éxito en el sentido de que siendo un paquete en el cole, pues me he podido ganar la vida con dignidad. Y eso me parece, no sé, me parece algo exitoso, ¿no? Y luego al revés, yo conozco gente en el cole que era brillante, que lo ha sido a lo largo de su vida. O sea, que ha mantenido, aunque sea vendiendo quesos o bajando al mercado a vender verdura, yo conozco gente que era súper brillante en el cole, que se ha dedicado al campo, por ejemplo, y que están en los mercados vendiendo quesos o cosas de estas, y que en el cole eran gente súper brillante, y yo les sigo viendo con el brillo en los ojos, y haciendo lo que hacen, son gente...
Feliz,
gente plena, sí. Gente que se gana la vida, gente ilusionada, o sea, al final... ¿Tener éxito qué es? ¿Ir en un descapotable o jugar en el Paris Saint-Germain o no sé, o salir a un escenario que te escuchen 200 millones de personas? No lo sé.
Entonces, yo
lo único que... Yo puedo hablar de mi experiencia personal. Lo único que he hecho en falta en mi formación escolar es que mi colegio no era mixto, solamente éramos chicos. Y eso para mí es un error. Pertenece a una época que yo ahora mismo no sé si existen los colegios separados. No lo sé, en algún sitio en el mundo sí lo hay, o en España todavía sigue habiendo algún colegio en el que separan a los chicos y a las chicas.
Alguno hay.
Seguro. Bueno, pues...
Pero ya es raro.
Bueno, pues seguro. Bueno, pues yo tengo un recuerdo del cole increíble, porque mis compañeros de colegio, todavía hoy muchos de ellos siguen siendo mis amigos más cercanos, a los que les cuento las cosas que me ocurren buenas y que se alegran, y a los que les cuento las cosas chungas que me pasan y que me estimulan y me ayudan, ¿sabes? Porque al final hay que estar en las buenas y en las malas.
Así es.
Y joder, lo único que he hecho en falta es que hubiera habido chicas en clase, joder. Sí, joder, porque es que no tiene ningún sentido educar a los chicos y a las chicas por separado, ¿me entiendes? El mundo es un mundo de chicos y de chicas, y los lugares en los que, a los que vas y en los que te das cuenta que llevan al extremo el separar los sexos, pues son lugares que no funcionan. O sea, por ponerte un ejemplo, yo tenía mucha ilusión de ir a Egipto, y estuvimos hace un año en Egipto, que me hizo mucha ilusión ir, y es un país increíble, pero que podría ser triplemente increíble, o que podría estar en otro estado de desarrollo y haciendo... y harían las cosas seguramente mucho mejor si funcionaran en equipo. O sea, no tiene ningún sentido que las chicas vayan por un lado y que los chicos vayan por otro. O sea, ¿qué sentido tiene? Ninguno. Entonces dices, ¿esto qué estamos todos locos? O sea, el mundo está loco y enfermo, está claro, ¿no?
Sí.
Pero las chicas son fundamentales, joder. Y para las chicas, los chicos son fundamentales. O sea, al final tenemos que trabajar en equipo para las cosas. Y educarse en equipo yo creo que es fundamental. O sea, estar cerca de los problemas y de los problemas y de las cosas buenas de las chicas, y las chicas que están cerca de los problemas y de las cosas buenas de los chicos, yo creo que eso es fundamental.
Sí.
Y bueno, y el resto pues es cuestión de suerte también, ¿no? Mucho suerte, hay que tener suerte en la vida, joder. Aparte de tener capacidad, yo conozco mucha gente capaz que hace cosas increíbles que dices, hostia, que no sé, que no le salen las cosas, o que le salen a medias, ¿sabes? Y luego hay otros que igual no le ponemos tanto empeño a ciertas historias que de repente salen y dices, bueno, en el cómputo global seguramente las cosas te salen porque curras. Vale, muy bien, porque estás con las personas indicadas, vale. Pero yo creo que también hay un componente muy potente de tener suerte, ¿no? Hay gente que, yo qué sé, que de repente hereda una patología, una enfermedad, yo qué sé, tío. Hay cosas que dices, hostia, ¿pero cómo puede pasar esto? O sea, ¿cómo puede tener un niño... con 8 años, de repente puede tener una leucemia o puede tener una enfermedad congénita? O cómo puedo... Yo un año pasado he perdido a un amigo con 40 y pocos años con un ELA, que se ha muerto en 6 meses. Diagnosticado repentinamente y en 6 meses se ha muerto. Y dices, hostia, qué putada. Heredado también de familia, porque tenía un familiar que también había muerto hace unos años de lo mismo, ¿no? Y dices, hostia, qué putada, joder, ¿sabes?
Residencias.
Sí, tío, recién casado, en un trabajo que le iba bien y, joder, y con 42, con apenas 42 años se ha muerto en 6 meses, joder. Y dices, qué putada la hostia, sí, ¿no? Entonces, yo qué
sé. Sí,
tío.
Sí. Bueno, yo decía lo del éxito más que nada porque amas a tu familia, te gusta lo que haces, eres feliz. Y yo creo que puedes trabajar aquí, puedes... vender quesos en el mercado o lo que sea y ser una persona de éxito, porque yo creo que eso es lo importante, lo de ser feliz, disfrutar y...
Sí, ser normal, tío. Sí. Ser normal.
Sí, yo creo que ese es el éxito de las personas.
Sí, ser normal, tío.
Y tener la suerte de que tienes un plato en la mesa y una cama caliente.
Sí, ya está, tío. O sea, como hay un Dios.
No envidiar a nadie. Y no tienes que preocuparte en muchas está, más tío. Cosas.
Sí, no sé. O sea, sí. Pues claro que hay preocupaciones diarias, pero con las que tenemos todas las lógicas de vivir atrapados en donde estamos, que al final tenemos muchas obligaciones, tenemos muchos deberes con Hacienda, con tus clientes, con el ayuntamiento. Al final aquí no te regala nadie nada. Y al final ese ritmo de vida te obliga pues a tener que madrugar mucho, a tener que comerte la cabeza más de lo necesario seguramente, pero bueno, pero yo lo que os decía antes, yo creo que al final son todo problemas del primer mundo.
Sí. O sea,
cuando realmente vas a lugares en los que la gente está jodida de verdad, te das cuenta de que eres un privilegiado. Y yo os cuento todo esto y parece que soy Heidi, ¿no? Bueno, al final yo también lloro y también tengo mis días mejores y mis días peores y mis... como tiene todo el mundo, o mis, no sé, ¿me entiendes?
Sí,
O pasas etapas en las que no estás cómodo en tu pellejo, pues porque tienes a alguien cercano que lo está pasando mal, o porque estás viviendo una enfermedad cercana, o porque estás viviendo también cómo tu entorno va envejeciendo y cómo la gente se va yendo y todas estas cosas, y al final pues ese dolor lo
llevamos dentro.
Lo llevas dentro, ¿no? Pero bueno, pero cuando... no sé, pero...
nos va tocando estar en esa
que es la vida,
hace poco se fue mi madre,
claro,
y
pues
dices,
eso,
ahora me toca a mí,
pues
¿no?
Eso es la vida, o sea, yo de crío me acuerdo que ibas a los funerales y te sentabas en las filas de atrás, incluso ni entrabas en la iglesia, te quedabas fuera, si te podías caquear, te quedabas en el bar de enfrente, controlabas un poco tal. Ahora cuando vas, te toca estar en los bancos de adelante. Y miras para atrás y te das cuenta que
ahí están los niños.
Que están los niños, están haciendo lo que hacías tú hace un montón de años, están detrás. O sea, que hay relevo ya para eso. Y tú poco a poco te vas acercando a la caja de pino. Es que es verdad,
es verdad.
Entonces sí. Dices, hostia, pues bueno, vamos a intentar disfrutar lo máximo posible, vamos a intentar ocuparnos y no preocuparnos demasiado, porque muchas veces... Si a la noche en la cama le das demasiadas vueltas a la pelota, la cabeza te traiciona mucho y siempre te lleva hacia la oscuridad en vez de hacia la luz. Entonces lo que hace falta es ocuparse mucho y preocuparse poco. Intentar dormir bien y nada, y afrontar las cosas como nos vengan y fumar mucho tabaco. Y
disfrutar.
Y disfrutar con los amigos y gastar mucho el culo de las cazuelas. Y luego estar muy cerca de la gente que quiere celebrar contigo algo, y luego también estar cerca y disponible para la gente de tu entorno que también te quiera llorar y que te quiera contar sus movidas, o ¿me entiendes? O pasar los lutos o todas estas historias, porque al final que estamos aquí son de para comer panceta, o sea, ¿verdad?
También, ojalá.
También, pero bueno, luego también hay que comerse el rancio del jamón, joder.
Sí. Oye, David, estaba pensando que cuando tú eras pequeño y tenías la suerte de que tus padres de vez en cuando te llevaban a un buen restaurante, comíais increíble.
Era increíble.
Te llamaban a estar
Zaquito, tío. Eso me llamó Mari Carmen Miñana, que era una amiga de mi madre que ya murió, que era un matrimonio madrileño. Él se llamaba Eduardo. Y ella era Mari Carmen, y yo les quería mogollón. Era un matrimonio súper disfrutón, eran súper majos, él era un tío entrañable, que fíjate, viene al hilo. Yo me acuerdo que él me decía que había nacido en Madrid, bueno, una familia muy numerosa, los padres con muy pocas posibilidades, y yo me acuerdo que me contaba que su primer trabajo era ir a la Plaza de Mayor de Madrid a recoger las colillas de tabaco del suelo que echaba la gente, de los tabacos liados y todas estas historias, recuperar el tabaco que quedaban en esas colillas, y vendían ese tabaco, tío. Y ese tabaco que vendía y que se lo compraba a alguien, bueno, pues con ese dinero ayudaba en casa para... Qué cosas, ¿eh? Y luego, fíjate, este hombre estudió medicina y... No, digo, porque como tiene relación con el mundo del tabaco, os lo cuento, que es una cosa que a mí me contaba de niño, yo, hostia, le escuchaba y me parecía como una historia como de, ¿sabes?, de David Copperfield y de Charles Dickens, así, ¿sabes?, que es una cosa como de Inglaterra del siglo XIX, o sea...
La época de los buscones.
Qué fuerte, tío, ¿qué me estás contando? Y claro, luego, era muy crío, no entendía, y claro, luego con el tiempo te das cuenta y dices, hostia... Y eran muchos hermanos, y luego estudió medicina, y fue un hombre que se ganó la vida muy bien, ¿no? Y era gente súper disfrutona, que venían a Hondarribia y se tiraban un mes de vacaciones en Fuenterrabía, en un hotel, en el Hotel Jauregui. Y muchas noches venían a cenar a casa y les gustaba mucho beber, comer, fumar.
Disfrutar.
Era gente muy disfrutona, tío, muy disfrutona.
Mi padre también, cuando era muy pequeñito, salía del cole y mi abuela le hacía coger una canasta, ir a coger los boñigas de los caballos para abonar. O
para lo que sea, o para hacer adobe, o para hacer ladrillos, o para lo que tipo África y lo que hiciera falta.
Y lo que hablamos antes, que te decía de cuando eras pequeño, que ibas a ser, tenías la suerte de esos sitios.
Sí.
Yo creo que tú ya en tu mente ya estabas con esa pasión absoluta,
sí, tío,
de cocinero.
Claro.
Al final llegas a cumplir ese sueño, porque yo creo que eso es un sueño. Y dices, hostia, estoy trabajando en los sitios en los que yo cuando era pequeño era el hombre más feliz del mundo.
Así es.
Sí, has conseguido ese sueño.
Sí, sí, la verdad.
Muchas veces es... quiero y no puedo, o esa mente que dices... voy a por ello, quiero estar
y además no levanto los pies del suelo, en el sentido de que todavía hoy me sigue pareciendo un privilegio no solamente dedicarme a esto, sino que cuando me toca ser comensal, yo voy a los restaurantes con una ilusión que flipas, pero además a los buenos, a los regulares, a las tascas, a todos los lados, porque es algo que yo aprendí en casa. O sea, nosotros éramos cuatro hermanos y mis padres se ganaban bien la vida con la tienda, pero joder, salir a comer o a cenar o lo que fuera todos era un esfuerzo y no se podía hacer todos los fines de semana. Había épocas en las que había más alegría seguramente en el bolsillo de mis padres y podíamos ir más, y otras que podíamos ir menos, pero cuando ocurría eso un domingo, un sábado o en vacaciones o lo que fuera, era un momentazo, te puedo explicar. te lo juro, o sea, yo emoción superior a cuando a la llegada de los Reyes Magos, o sea, te lo juro, los Reyes Magos es una puta mierda al lado de saber que era martes y que sabías que el domingo íbamos a ir a comer a algún sitio en Fuenterrabía o en Hendaya o en el Baztán o donde sea. Era una ilusión desmedida. Y yo me acuerdo, ya incluso tengo el primer recuerdo del primer restaurante importante al que fui yo, que fue precisamente con los amigos de mis padres de los viajes, en un verano, que me acuerdo que fuimos a un restaurante en Po, enfrente del castillo Enrique IV, que no he vuelto porque no sé ni si seguirá abierto, o sea, antes estará cerrado, pero justo enfrente del castillo había un restaurante, que no recuerdo el nombre, que era un sitio al que se iba a comer foie gras con manzanas, que en aquella época, bueno, de Behovia para aquí, o sea, la gente no tenía ni puta idea ni lo que era el foie gras, y las manzanas sí sabíamos lo que eran, pero foie gras ni idea. O sea, lo que era el pato eso era un producto del sur de Francia, y aquí no comía foie gras ni Dios, ni nadie sabía lo que era un magret, ni todas estas movidas, y había cierta gente pues que iba ahí a comer esas cosas, que además eran platos estacionales que se comían pues a partir de septiembre hasta Navidades. Y yo me acuerdo la sensación de estar sentado en ese restaurante comiendo aquello, que me parecía algo delicioso, increíble. Yo veía a los camareros con los delantales, con las pajaritas, con los bigotes, con las bandejas. Yo decía, hostia, yo me quiero dedicar a esto, ¿sabes? Y tengo ese recuerdo, o sea, súper claro en la cabeza. Pero tengo ese recuerdo claro en la cabeza, como también recuerdo las centenares de veces que, por ejemplo, yo fui con mis padres a comer a La Oca, al service de la calle San Martín de San Sebastián, que ya no existe. Que era un sitio que me parecía, o sea, una fiesta, en una época en la que no existían ni los McDonald's, ni los buffets, ni, o sea, el service era como lo más moderno que te podías echar al coleto. Y yo recuerdo que hacer una cola para entrar en el service La Oca con una bandeja a elegir lo que querías comer dentro de un surtido de cosas increíbles, porque en La Oca se comía que flipas. Guisos, fritos, yo qué sé, de todo. Surtidos de panes, postres. O sea, yo entraba ahí y era como entrar en Disneylandia. Entonces, estos recuerdos los tengo súper frescos, tanto este como el de La Oca, como el de muchísimos sitios más que te puedo contar, que es un poco la gasolina que todavía tengo cuando yo planteo una visita a algún sitio, voy a un sitio a comer. Me da igual que sea con amigos, o me da igual porque me hayan dicho que se come bien y voy pues para luego hacer una crónica en el periódico, lo que sea, oye, que hay un sitio que tienes que ir y tal. Muchas veces yo voy solo a comer, pocas, pero a veces voy solo a comer, o con un amigo, o lo que sea, y luego la mayoría de las veces voy con colegas o con familia, lo que sea. Pero yo ya cuando me monto en el coche sí que voy a un sitio y ya me había reservado y tal, o sea, aunque sea el último estatus de Guipúzcoa, me da igual, voy con una ilusión, no te puedo explicar, te lo juro, ¿eh? Y yo creo que se nota, o sea, como, entre otras cosas, porque vas con ilusión, vas con apetito, vas con sed, vas con ganas. Luego vas con ganas de conocer a la gente, de entrar en la cocina, de que tendrán cocina de carbón, habrá una H4 en la cocina, habrá un rumano, habrá, yo qué sé, ¿qué me voy a encontrar? Y mientras entras en los sitios, y cuando entras en un sitio y la gente se alegra de que llegues y tienen todo listo, preparado, madrugado para hacer el caldo, para hacer los guisos, o sea, me parece que todo está como, ¿sabes? Entonces dices, hostia, te sientas, disfrutas y te vas a casa más contento que el copón. Y yo llego a casa y le digo a Eli o le digo a Martín, oye, está en un sitio que me he quedado flipado porque me he comido unos garbanzos que flipas, o porque he descubierto, yo qué sé, que tienen unas manzanas asadas acojonantes, porque tienen unos manzanos cerca, no sabes qué manzanas más buenas, las hacen así o asado, ¿sabes? Y es que como perdemos esa ilusión, o sea, lo mismo que me pasa cuando voy a comprar tabaco a algún sitio. Yo soy tabaquero y yo cuando entro en un establecimiento y veo una cava de puros, o sea, no sé cómo explicaros, es como entrar en la cova de Alibaba y los 40 ladrones. O sea, cuando me abren la puerta, notas la humedad, notas el cambio de temperatura, hueles todo ese tabaco colocado perfectamente y eres consciente del esfuerzo que hay detrás para que ese tabaco llegue a las baldas. Y en alguna ocasión has tenido oportunidad de ir a Las Vegas, o has estado en Las Vegas, me refiero a Las Vegas de tabaco, uh-huh, o hasta en una plantación, o has visto un torcedor, o has visto el tiempo que se pasa una hoja madurando para que luego alguien pueda hacer un cigarro. Claro, cuando te metes un cigarro en la boca y lo cortas y lo calientas y lo enciendes y te lo fumas, o sea, o te sientes el tío más privilegiado del mundo o eres un subnormal que no merece vivir. Cuando yo voy a un banquete o voy a una boda y todas estas historias y veo que la gente desprecia el tabaco o lo malenciende o lo apachurra, o sea, yo monto unos pollos, no te puedo explicar. O sea, y de hecho cuando voy a bodas en las que tengo mucha confianza, voy con los novios y, o sea, si alguien no se merece un tabaco, no, o sea, a este no le des. ni para Dios. O cuando veo que alguien se mete al bolsillo y de repente a la media hora veo que se le empieza a rajar porque de movimiento se empieza a romper el tabaco. O sea, yo me pongo muy nervioso. No sé cómo explicarlo. Entonces, todas estas cosas yo las vivo con mucha pasión y antes hablábamos de ser normal. Yo creo que hay que ser normal. O sea, si tú estás en una boda y no fumas, pues no cojas el tabaco, joder. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo qué sé. Y disfruta de lo que te viene dado y intenta ser agradecido, intenta tener apetito, intenta ir a los sitios con ilusión, ten sed. No sé, yo cuando en casa descortezo un jamón y empiezo un jamón, o sea, es que me pellizco de la ilusión que me hace empezar un jamón.
Fiesta nacional.
Total, o descorchar una botella de vino.
Sí, sí, a mí me pasa lo mismo.
O sea, flipas, o sea, yo de verdad, o abrir un sobre de lomo, o no sé, o abrir un envase con una uva de mujol, o abrir un yogur que te han traído acojonante de un sitio y abrirlo y meter la cuchara, dices, hostia, que es que igual acabas el yogur y te mueres porque te da un infarto y se acaba ya, ¿sabes? Entonces dices, hostia, pues que todos los momentos, que a todos los momentos lleguemos con la mayor ilusión posible y vamos a intentar disfrutarlos entre todos y luego, sobre todo, valorar el esfuerzo de los demás y yo qué sé, y salir un poco de este empacho vital, existencial y físico en el que estamos, porque yo creo que estamos empachados, tío. La peña está muy empachada.
100%.
¿Sabes? Es verdad, tío. La peña va por la vida, yo, y va a los sitios y no tiene hambre, no, y tiene prisa, y han llegado y ya se quieren pirar, porque el avión, porque el tren, porque no sé qué. Dices, pero ¿qué cojones es esto? ¿Sabes?
Sí. Para nosotros el placer
¿qué movida es
máximo esta? Es una mesa. Claro. Todo lo que sucede en una mesa, yo creo que
y
es.
Y si no tienes hambre, pues, hostia, pues no es al restante. Yo cuando no tengo apetito no voy, o sea, y a mí me ha pasado algunas veces de reservar en algún sitio con suficiente antelación y si veo que va llegando la fecha y no estoy bien, pues porque no estoy bien, pues joder, pues anulo con tiempo y no voy, pero a mí no se me ocurre ir a un sitio, no sé cómo explicaros.
Sí, en plan a cumplir, plan, sí, pim, pam y fuera.
Hay veces que profesionalmente pues tienes que ir, pues porque lo menos importante es la comida y te tienes que ver porque tienes una reunión y tienes que hablar de algún tema concreto, lo que sea, vale, pero cuando estamos hablando de disfrute, si no tienes el cuerpo, pues joder, pues quédate en casa, joder, ¿no? Y tómate un caldito y o no comas o toma fruta y búscate un poco el punto y sal a la calle con sal a la calle con ilusión y luego sobre todo con respeto a los sitios, ir a los sitios con respeto, joder. Y sí, no pensar que los restantes o que los lugares en los que se vende tabaco o me da igual o que puedes entrar ahí como un elefante en una cacharrería. O sea, no, es que yo he pagado y entonces como yo he pagado yo me quiero quedar aquí, me quiero tomar una copa y digo, oye, no, o sea, que no. Tranquilo, disfruta y, oye.
El sentido común, ¿verdad?
Sí, tío.
El sentido común, es que es tan importante.
Sí, bueno, luego afortunadamente hay muchísima gente que todo esto que yo estoy reclamando que lo hace. Afortunadamente, o sea, igual estamos hablando desgraciadamente de una minoría, ¿no?
Sí, hace totalmente mucho ruido.
Sí, sí.
Lo malo.
Sí, pero bueno, pero a mí me da mucha pena, joder, me da mucha pena, sí. No sé. Y luego también esa especie de obsesión que hay ahora por estar todo el día restregándole en el morro a todo el mundo todo lo que haces. Vivimos pegados al teléfono, vivimos pegados a la foto, vivimos como en una especie de locura de estar todo el día retransmitiendo dónde vas, dónde vienes, qué has comido, intentar decirle a todo el mundo que tú tienes la polla más grande que el vecino porque te has comido una lata de caviar a cucharadas, porque has cogido los foie gras y te lo has puesto en la cabeza. O sea, dices, pero la gente está loca, o sea, Carmelo, la peña está muy loca, tío.
100%.
¿Qué le pasa a la peña?
O sea, y muchas veces es que la gente vea, o sea, al final no son personas
reales. No sé, tío,
reales,
es locura, ¿no? Es locura.
Va un poco el tema de la persona auténtica, de la persona que realmente cuenta sus verdades y, jo, y más en tu caso, que no tienes pelos en la lengua.
No,
eres
bueno,
tal cual como
sí,
es.
Sí, es verdad,
esa frase de políticamente correcto.
No va conmigo.
Yo creo que no.
De vez en cuando en casa me dan algún tirón de oreja, digo, joder, tú estás loco y tal. Pero bueno, al final, no sé quién era. Yo creo que Carrascal, que era José María.
El famoso de las corbatas.
Sí, yo no le conocía a José María Carrascal, pero era un tío que me caía muy bien. Yo una vez me acuerdo que en una charla que le escuché, y que luego le saludé, me parecía un tío increíble, pero bueno, no le conocí. Me acuerdo que yo me quedé con eso grabado. Él dijo que si a partir de los 50 no te lo has currado para decir lo que tienes que decir, que eres un fracasado. Yo me acuerdo que aquel decía joder eso. Fíjate, yo se lo escuché hace mogollón de años, ¿eh? Yo decía, hostia, ¿qué dice este, no? Y tenía toda la puta razón. Él decía, el límite son 50. Si tú a partir de los 50 no te lo has currado como para poder decir con educación, lógicamente, lo que piensas o sea, hablar con la suficiente naturalidad con la que yo estoy hablando aquí con vosotros, pues es que eres un pobre hombre, tío, no lo sé. Entonces yo me muerdo la lengua muchas veces y lógicamente intento ser lo más educado posible y tengo mucha más gente que me quiere que lo contrario, porque yo con mi gremio me llevo muy bien, con el 99,99% de la gente de mi oficio me llevo muy bien, tengo un entorno laboral y profesional y personal que es la bomba. Y tengo un montón de gente que confía en mí, un montón de marcas que están conmigo y que yo estoy con ellos y que hemos hecho y que seguimos haciendo un camino de un montón de tiempo y yo me comporto con la mayor educación posible, lógicamente, porque sí. Al final no eres tú con tu mecanismo, sino que eres tú con tu mecanismo y con tu gente, con tu entorno profesional, con las marcas que están contigo. O sea, al final hay que andar por la vida, como hemos dicho antes, con sentido común y con normalidad, ¿no?
Sí.
Pero bueno, sí, hay ciertas cosas ante las que te rebelas y hay cosas que son como indicadores que te dan ese punto de decir, hostia, bueno, usted no mayor, ¿no? Porque hay cosas que no...
Porque ya no me callo.
Sí, sí, y no te callas y las dices con la mayor educación posible y, bueno, y hay gente que le parece muy bien y, bueno, y hay una minoría pues que algún día estará este gordo diciendo chorradas y tal, y bueno, y tiene razón, ¿no?
Sí. Pero bueno... Pero al final cuando cuentas algo que no quieres ir a poner el dedo en el ojo, cuentas tu verdad y la cuentas real y decir, oye, al que no le guste...
Mira, ahí yo está. Intento no molestar. Eso es, o sea, importante. Lo digo súper en serio. Mira, en cuestión relacionada con esto que tenemos en la mesa, que el tabaco a mí me alucina. Yo toda la vida he sido súper respetuoso con esto. Y yo cuando voy a un sitio, yo ya sé dónde puedo fumar y dónde no puedo fumar. En mi casa, por lo menos por ahora, nos dejan fumar. Que cualquier día igual ya no nos dejan ni fumar en casa. Nos ponen unos drones y como vean que sale humo por la ventana, de repente entra una furgoneta de la policía antitabaco y nos esposan y nos llevan a la cárcel. Que, sí, sí, ojo, sí. Que igual algún día ocurre esto. Pero bueno, espero no verlo. Pero bueno, yo... Cuando voy a los sitios, yo ya sé dónde puedo fumar y dónde puedo fumar. Incluso en lugares al aire libre. O sea, yo estoy al aire libre, estoy en un parque o estoy en una terraza muy grande y yo llego y yo ya sé si puedo encender el tabaco o no puedo encender el tabaco. Y si alguien que ha llegado mucho más tarde que yo y se ha puesto muy lejos de mí y me recrimina que estoy fumando, yo me levanto y me voy. O sea, yo soy así. O sea, no se me ocurre ni enfrentarme ni todas estas movidas. A veces... Me levanto y me voy, pero con cierta ironía. O sea, si yo estoy en una terraza sentado, en un pueblo, que no hay nadie en la plaza, en una terraza muy grande, y me siento en una esquina y el camarero me dice que no tengo ningún problema, y me saca un cenicero y me dice que puede usted fumar porque no pasa nada, y enciendo un tabaco. Y de repente a la media hora viene alguien y me ve fumando y se me sienta al lado, o sea, en la mesa de al lado, y me recrimina que estoy fumando, yo me levanto y me voy. Pero antes de irme, le digo, hombre, chico... yo me voy a ir, pero, o sea, tienes 16 mesas y te podías sentar en la otra esquina para que yo pueda estar aquí fumando y tú estar tranquilamente ahí en la otra esquina sin tener que tragarte mi humo, ¿me entiendes? Entonces esa es un poco la...
Sí, eso pasa, pasa. A mí me
ha pasado. Esa es un poco la movida. ¿Y qué te voy a contar? Entonces, sí. Al final, ¿sabes qué pasa? Que tienes la sensación muchas veces con esto y con otras muchas cosas como de... que cada vez te las tienes que ingeniar más para poder, para poder ir la vida, para poder
disfrutar
y comprender la vida como la quieres comprender, ¿sabes? Entonces, yo muchas veces suelo decir, el mejor restaurante del mundo es tu casa, porque al final te sientas, cenas en descalzo, en calzoncillos, sin que te dé el coñazo a nadie, al ritmo que tú quieras, con tan buenos ingredientes como los que puedas encontrar en el mejor restaurante. Lógicamente, cocinaos a tu manera, no cocinaos a la manera de otros, pero yo siempre digo que es el mejor restaurante del mundo, pues porque te puedes fumar todos los tabacos que quieras, en la cocina, en el salón, en la terraza, donde tú quieras. Y es el mejor restaurante del mundo, yo lo tomo más claro que el copón. O sea, tu casa es un sitio increíble, porque tienes tus ceniceros, y tienes tu nevera, y tienes tus vinos, y tienes tu cava de puros, y toda tu movida. Y lógicamente reproducir eso fuera de tu casa es muy complicado. Pero a mí me molesta mucho que haya mucha gente que cuando va a los sitios se piensa que está en su casa. Digo, no, tu casa es tu casa. Y en el resto de sitios tienes que intentar convivir con otros comensales y con otra gente que también viene a disfrutar como tú, ¿no? Y ese es el problema, cuando hay gente que se piensa que está en su casa. Digo, pues no, que no estás en tu casa. Estás en un establecimiento gestionado por una persona que no eres ni tú ni yo y vamos a intentar llevarnos bien, ¿no? No sé.
Sí, que el tema del pago le da derecho a cosas que,
sí,
que,
sí.
Que no es que no es.
Bueno,
así.
Seguimos hablando de la minoría, pero bueno.
Sí,
pero bueno.
¿Qué opinas de que el cliente siempre tiene la razón?
Pues yo soy partidario de que el cliente siempre tiene la razón. Yo creo que sí. Hasta ahora me ha ido muy bien. Me refiero que te lo voy a razonar. Yo creo que el mayor privilegio y la mejor satisfacción como profesional siempre es ganarte al cliente melindroso, al cliente complicado, al cliente duro. No sé si a vosotros os pasa en vuestro trabajo, pero cuando un cliente se entrega desde minuto uno es una maravilla. Cuando alguien viene, o sea, cuando vas a la plaza y ves un toro que se está haciendo una faena increíble, que está entrando increíble con, ¿sabes? Con bravura, todas estas cosas y las tocadas buenas y tal, y dices, joder, menudo toro, ¿no? Pero cuando hay un torero que es capaz de torear un toro
rebelde,
dices, hostia, y termina la faena con todo el mundo en pie. A mí me pasa lo mismo con los clientes. Cuando tienes un cliente melindroso, rebelde, puñetero, o sea, ganártelo y conseguir metértelo al bolsillo, para mí eso es el mayor privilegio. Y para eso tienes que ser profesional, ¿no? Entonces, por eso yo creo que uno de los grandes problemas contemporáneos, quizás referidos a mi oficio, es que en muchos sitios no se considera que el cliente es el rey. Yo creo que el cliente tiene que ser el rey. Lógicamente, tú estás en tu casa y es tu casa, pero sin clientes no somos nada. Entonces, al final, la actitud que tienes que tener es que el cliente es el rey. Y si el cliente ese día entra con menos ganas, o entra chinao, o entra con el estómago mal y no está para comer su menú de degustación, pero viene a tu restaurante, pues por las razones X que sean, pero ya ha franqueado la puerta, ya ha reservado y entra por la puerta, o sea, te lo tienes que meter en el bolsillo. O sea, no puedes salir a decirle, no, lo siento, pero es que aquí se tiene que comer usted menú de degustación, y si no se come menú de degustación, váyase. No, o sea, te tendrás que amoldar, joder, digo yo, ¿no?
Hablando de toros, hay que coger un buen capote y
claro, claro, y ya está. ¿No? Entonces, yo a los sitios no entro como un rey, porque tampoco no hay que confundir entrar como un rey con ser vanidoso, con actitud chulesca, no, eso no estamos hablando. Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando de entrar por la puerta de un lugar, que puede ser un ostatu, una tasca, un restaurante tres estrellas Michelin o una hamburguesería cojonuda, y que cuando entras por la puerta te sientas bien recibido y que tengas la sensación de que, hostia, de que están por ti y de que la bebida está fresca y de que la comida llega en su punto y de que te sientes bien y de que te sientes el rey de la experiencia. Sea tasca o sea super restaurante, y que te vas por la puerta mirando atrás y diciendo, hostia, pues qué viene, pues he estado. Qué gente más maja, qué buena estaba la hamburguesa. Joder, qué detalle han tenido con esta historia, qué rico estaba el café, qué crujiente estaba el pan. O sea, no. Y sí, entonces la actitud, si eres profesional, tiene que ser la de que el cliente tenga la razón, joder. A ver, siempre hay excepciones, que estamos hablando demasiado de las minorías, de gente que no está bien, que no está en sus cabales, o peña que está. También hay que saber torearlo, ¿no?
100%.
A ver, vosotros me imagino que...
Nos pasa igual. Pues, nos pasa
entrará
igual.
Por la puerta...
Sí, nos pasa igual. Pero dices, es verdad,
hostia, estoy como...
ese cliente que viene que tiene sus cosas, porque al final cada uno, no sabemos en la cabeza de cada persona qué está sucediendo, ¿no? Y por qué tienen a veces esa actitud. Entonces tienes que hacer un poco como de psicólogo, ¿no? Como,
sin duda.
Intentar buscar ese equilibrio para que, por lo menos, conectar.
Para llevarlo tú eso, y para que se vaya y no vuelva, pero por lo menos, hostia, hemos hecho la faena bien. O muchas veces ocurre lo contrario, que es que te entra un toro complicado y resulta que al día siguiente vuelve el toro.
A mí me ha pasado y al final resulta que entablamos hasta mucha más amistad.
O sea, no te quita
increíble.
Sí, la menor duda. A mí también me ha pasado y me pasa. Sí. O sea, dices, gente que dices... que tendrás suficiente confianza después de muchos años de decir, mira, cuando te conocí eras un gilipollas de la hostia. Lógicamente fuera del restaurante. Pero hay gente que le dices, hostia, es que... O al revés, que... Pero luego hay que ser profesional. No sé cómo explicarte.
Sí, sí, desde luego, profesional sí. y aceptar el reto que te está
que haciendo sí, tío,
el cliente. Muchas veces el cliente te tira el reto
sí,
y,
joder, que sí.
y tienes que... Claro, decir, hostia, claro. Has aprobado el examen.
Claro,
¿no?
Claro.
Y muchas veces juega esa baza, ¿no? Pero es verdad que dentro de las personas no podemos nunca juzgar, porque cada vez que juzgamos, lo más normal es que la caguemos.
Para nada. Y en los restaurantes lo mismo. O sea, además lo notas. Los restaurantes que eso no lo gestionan bien, tú te das cuenta. Cuando entras en un sitio y te miran así de arriba abajo, que son cosas que se hacían antes, que ahora afortunadamente no es un hábito común, porque la gente es profesional y porque vamos a hablar ahora de no de la minoría, sino de la mayoría. Hay gente que hace las cosas con dignidad, con profesionalidad, y hay sitios en los que entras que te sientes bien recibido según entras por la puerta. Igual eran hábitos de hace muchos años. Yo me acuerdo, mira, yo os voy a contar una cosa que no sé si aún lo he contado, que además es un restaurante que ya no existe, que es el Jockey, que es un restaurante que había antes en Madrid, que sí, yo no tuve la fortuna de ir nunca, pero porque le cogí un paquete increíble. Y te voy a explicar por qué. Yo con 20 y pocos años, me acuerdo que le dije un día a mi padre, venga, vamos a ir al Jockey, te voy a invitar y vamos a ir al Jockey y voy a reservar, y que con una ilusión los dos ir al Jockey, que flipas. Además, mi padre estaba en Madrid, pues tratándose de un tema de una enfermedad, bueno, una movida. Habíamos ido los dos, yo le acompañaba, y como era un viaje duro, y en el momento en el que ya habíamos estado en el médico y toda esta historia, bueno, pues vamos a disfrutar y vamos a ir a un sitio. Y yo me acuerdo que llamé por teléfono la víspera y reservé para ir a comer los dos, y no me hicieron ninguna indicación. Y bueno, yo no sabía que al Jockey había que ir con corbata, con americana y todas estas historias. Y yo me acuerdo que llegamos a la puerta y no nos dejaron entrar en el restaurante con mi padre, los dos. Y mi padre, joder, yo flipaba. Yo decía, yo había reservado, no, pues he hecho la reserva y tal. Y ya, pero no pueden entrar así porque hace falta americana y tal.
¿No te dejaron americana?
No. Y entonces yo recuerdo, decía, a ver, pero si a mí no, cuando he hecho la reserva no me han dicho que tenía que venir con ni con americana, ni con traje, ni, o sea, en aquella época yo recuerdo que igual no había ni páginas web, o sea, llamas por teléfono a los sitios y ya está, ¿no?
Seguro.
Entonces yo le reclinaba, le decía, joder, he venido con mi padre y tengo una ilusión de entrar aquí, no nos pueden dar comer en algún sitio, no, porque hace falta venir con americana y con traje, e insistían. Hostia, y te juro que es una situación, con tu padre, fue una situación súper humillante en la puerta del restaurante. Y tengo un recuerdo horrible de eso. Y nos fuimos, y no me acuerdo dónde fuimos, pero, y luego lo pasamos de puta madre, ¿eh? Pero fue una cosa que sí que me quedó como, hostia, como clavada, ¿sabes? Como diciendo, hostia, vas con ilusión a un sitio, vas con tu padre, no te dejan entrar porque no ibas corbata, no ibas americana. Bueno, vale, pues son las normas, ¿no? Pero dices, hostia, al final, pues que me hubieran avisado, ¿no? Y
desde luego. O pues, decir, venga, venir a la cocina y coméis,
sí,
aquí.
Sí, yo qué sé. O les damos una corbata en americana, aunque sea llena de sudor del de antes, y nos la ponemos y nos vamos a una esquina y nos comemos ahí lo que haga falta. Bueno, pues eso son cosas que hoy, afortunadamente, pues no ocurren, ¿no? Pero sí, bueno, tampoco, os estoy soltando una brasa de la hostia, ¿eh? Pero tampoco me gusta. Nosotros íbamos muy bien vestidos. Lo puedo jurar aquí ante mi padre, que está muerto el pobre. Íbamos súper bien vestidos, íbamos los dos como dos perchas al Jockey. Lo que pasa es que sin americana y sin corbata. Tampoco me gusta esa actitud que tiene cierta gente de ir desgarbadamente a los restaurantes. O sea, todo un restaurante que hace un esfuerzo del copón por darte de comer, no estamos hablando de un chiringuito. Todo un chiringuito puedes entrar descalzo, en algunos no, pero la mayoría sí, o con el bañador mojado, o con la camiseta, en la esquina, el chiringuito, pues estás en la playa, bueno, es otro rollo, ¿no? Pero un restaurante o un sitio civilizado, yo creo que hace falta hacer también un poco el esfuerzo de ir a los sitios con ilusión, ¿no?
Claro, sí.
Y la ilusión es que te, hostia, pues voy a estrenar una camisa, o le voy a dar brillo a los zapatos.
Tu mujer se va a poner un buen, claro, vestido.
Pues Eli, cuando va a un restaurante conmigo, joder, pues estrena no sé qué, o se maquilla, se pone guapísima, se pinta los ojos y se hace no sé qué en el pelo, y joder, qué guapa estás. Y yo creo que hay que estar a la altura de los sitios, joder, ¿no?
Es también como una fiesta.
No tengo ni una duda.
Bueno, o sea, es una fiesta.
Es que es una fiesta, joder. Entonces, a mí, ni una cosa ni otra, punto medio. Pero, por ejemplo, lo de ir al Jockey y que te digan que no puedes entrar, pues yo
sin les haberte advertido.
Sí, tío, yo les cogí un asco como irracional. Sí. Bueno, no sé si algún familiar del Jockey estará escuchando, pero bueno, que lo sepan. Yo alguna vez por escrito lo conté a mi manera, pero bueno, que tampoco guardo ningún rencor con esa historia porque fue una cosa puntual y se me ha olvidado. Pero se me quedó ahí como, digo, joder, qué mierda, ¿sabes? Y lo contrario tampoco, o sea, que la gente vaya a los sitios un poco, ¿no?
Exacto, un intermedio. O sea, al final, pues sentido, sí, común. Tío, pues sí. Sentido común, yo creo que es la frase,
pues sí,
del mundo.
Tío, que sí,
que
tío.
Si todo el mundo
y, a ver, yo a misa no voy, porque no voy a misa, pero cuando tengo que entrar, pues apago el teléfono, y si se levanta la gente, pues me pongo de pie, si se sienta, me siento, y si te dicen que te des la mano, pues das la mano y haces lo que toca, tío, ¿sabes? Lo que te quiero, sí, decir.
Respeto un poco,
pues eso,
a lo
tío,
que...
Pues eso.
Si quieres que te respeten, pues es lo que hay.
Así,
pues,
claro.
Oye, David, esta pasión de la cocina, bueno, ha habido ahora un boom de muchos años, que, bueno, ha sido como una punta de total. Y hay mucha gente, yo creo, que no sé si tiene la pasión que tienes tú, pero sí, le gustaría...
Hay mucha gente muy apasionada.
Le gustaría entrar en el mundo de la cocina. Sí. O sea, la gente joven que dice, ostras, que no sé si tengo esa pasión, quiero entrar a la cocina, porque una cocina... Tienes que tener pasión de verdad porque es súper sacrificada. Sí. Cuando todo el mundo disfruta, tú estás ahí.
Todo sacrificado. ¿Qué y les... atender una tienda y ¿qué... estar en una cocina. Y,
¿qué les dirías a
y
ellos?
Y pilotar una, me llevan una ambulancia, sí, estar sí. en un quirófano esperando a que venga un tío que se ha metido una hostia con un coche y viene deshecho por 27 sitios. Y...
Eso desde luego tienes que tener vocación absoluta.
O, pero... o un neurocirujano que abre una cabeza para... ¿Me entiendes? O sea...
Sí, pero David, hoy en día que la gente el fin de semana no quiere trabajar, que son como muy señoritos, es que... Uy, bueno, que trabajo el sábado, no me interesa. Que tengo, ¿sabes? Saben que en una cocina va a haber un esfuerzo, sí. vas a estar ahí pa, horas, si quieres ser bueno y esa pasión. ¿Qué les dirías a esa persona que está ahí? ¿Qué hago? ¿Me meto?
Mira, yo no creo, yo no, a mí me da, yo no creo en la cultura del pelotazo, o sea, no creo porque yo he nacido en una familia que se lo ha currado y mis padres han trabajado mucho y yo me he criado en la cultura del esfuerzo. Me imagino que igual que vosotros, no lo sé. Yo lo he visto en casa, lo contaba antes. Yo me acuerdo cuando era muy niño que mi madre venía a casa de la tienda y se sentaba en el sofá y se quedaba dormida con el bolso en la mano y los zapatos puestos de tacón. Y yo le miraba y le decía, ¿a esta mujer qué le pasa?
Claro. Eso le ha pasado también a Teresa muchas veces.
¿No? Claro, estaba derrotada. Pero yo le miraba y le decía, no entendía nada. Claro, yo tenía muy poquitos años y le miraba y me daba pena. Le decía, ¿pero a esta mujer qué le pasa? Y claro, se sentaba en el sofá con el bolso en la mano y los zapatos de tacón y se dormía. Echaba una oculusca de 15 minutos a la noche, a las 9, y ya se... Se despertaba, dejaba el bolso, se descalzaba, se ponía cómoda, cenaba y tal. Y yo eso lo he visto en casa, joder. Entonces, claro, yo soy de la cultura del esfuerzo. Y para ganarse la vida hay que trabajar, joder. No sé cómo explicártelo. No sé cómo decirte. Sí. Es que hay que currar, hay que echar muchas horas. Joder. Y sobre todo cuando estás empezando, joder. Yo creo que eso no puede faltar. Es lo que yo he hecho. Igual me he equivocado. Yo creo que no, pues porque aquí estoy y además guardo un recuerdo muy grato de todo eso. Sobre todo porque cuando yo aprendí el oficio, yo he valorado mucho la gente que ha dedicado y que ha tenido mucha paciencia en enseñarme a mí a trabajar, ¿sabes? Que me ha permitido entrar en cocina sin tener ni puta idea de cocina a molestar. Ya, vale, me estaba pelando cebollas o limpiando changurros o cada vez intentando acercarme más al fogón y a la sartén y al fuego, que es a lo que aspiras cuando empiezas en esta historia, pero ha habido un montón de gente que yo recuerdo con nombres y apellidos que me han aguantado muchos restantes en los que yo trabajo de aprendiz y yo lo volvería a repetir. Yo me acuerdo que de niño, que había mucha gente imaginativa y había muchos restantes increíbles y había... no sé, la misma explosión de y la misma inquietud por cocinar y por la gastronomía que había hoy, porque parece que esto es nuevo, pero esto también ocurría antes, y en la época de los romanos y de los fenicios y de los faraones egipcios y de su puta madre, porque es verdad, parece que ahora somos la civilización más disfrutona y más lista, y no. Entonces, joder, yo cuando era muy crío quería trabajar en los mejores restantes y estaba estudiando en la escuela de cocina y yo recuerdo que para mí hacer las prácticas de verano en los restantes en los que yo pedía hacer los restantes y conseguirlo era un privilegio. Yo iba allí encantado la vida y no cobraba un duro, vivía en casa de mis padres y yo estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, o sea, picar cebollas o desplumar perdices o meter el dedo por el culo a los pollos para destriparlos y que llegaran a la cocina perfectamente limpios para que se pudieran hacer los caldos y con un orgullo que no te puedo explicar. Entonces, esas ganas de currar y esa ambición y esa ilusión por ir poco a poco llegando a donde querías llegar, pues en mi caso ha sido fundamental para poder ganarme la vida hoy dignamente. Joder, no sé cómo explicarte. Sí. Entonces, la cultura del esfuerzo. Yo es que no creo ni en la cultura del pelotazo y yo creo que al final para conseguir las cosas hay que echar el resto, hay que echar muchas horas y lógicamente la gente va ahora a la mar. Muy distinto a como se iba hace 50 años o 100 o 200 y la gente va trabajando en la hostelería o en vuestro sector o en todos los sectores de manera distinta a como antes se gestionaban las cosas y como se hacían las cosas a la brava, a lo bestia, sin papeles y todas estas movidas y yo estoy lógicamente a favor de arreglar las cosas y de hacer las cosas bien y de que no haya problemas y de que todo el mundo esté contento y de que haya un buen ambiente en el currelo y que y que todo el mundo tenga una compensación por hacer su trabajo. O sea, lógicamente, si no sería un australopitecu. Sí. Lo que pasa yo insisto que hay que echar muchas horas, tío, hay que correr mucho. Y mi oficio no es ni lo que sale en la tele, ni lo que se ve en los programas de cocina, ni lo que... No, o sea, mi oficio es justo lo contrario de lo que muchas veces la gente se piensa, ¿no? Cuando alguien me pregunta por qué tiene un hijo con inquietud y todas estas historias, yo siempre les digo lo mismo. Si acaba los estudios, de alguna manera intenta que esté, por ejemplo, un verano trabajando en un restaurante, de manera que sea, pero que se meta en el rollo, porque eso es el oficio.
El día a día es donde se aprende y se decide.
No, mi hijo quiere ser pastelero. Digo, pues bueno, pues intenta hablar con un obrador o con alguien de confianza, que siempre tienes a alguien de confianza que en un momento te puede echar el cable, de que tu hijo con 17 años o con 18 que acabe los estudios y que quiere ser pastelero y tal, que se pase 2 meses o 1 mes o 15 días o 3 meses en un obrador, pegado a la boca del horno, madrugando, amasando, con los sacos de harina en el hombro o en el Fenwick, me da igual, o en una cocina pelando cebollas o viendo un poco el panorama, porque es que es súper importante, porque es que eso es lo que luego te vas a encontrar. Claro. Y a partir de que dices, hostia, esto me gusta, pues bueno, pues luego ya fórmate. Y afortunadamente yo en una escuela de cocina cuando estuve durante 3 años en una escuela de cocina en la que lo más lujoso que vi fue una patata, una cebolla y el ananas y el jabón para fregar cacharros. O sea, no, yo creo que en 3 años vi una merluza, una cinta de chuletero de cerdo y poco más. Harina tutiplén, bizcochos, masas, o sea, pelar cebolla, champiñones, hacer caldos y fregar cacharros como un cabrón y con una ilusión del copón. Entonces, ahora hay escuelas, joder, que yo cuando voy digo, hostia, si yo hubiera tenido esta escuela cuando era crío, o sea, sería, digo, Armando Maradona ahora, es que seguramente no. Pero dices, hostia, ahora hay escuelas muy buenas, hay ciclos formativos muy buenos, ahora la gente se puede formar, pero antes de eso, de entrar en una escuela y que te llenen la cabeza de pájaros y todas estas historias, es muy importante que pises el suelo.
Sí.
Y que hagas lo que yo te estoy diciendo. Y a partir de ahí decides. Sí, y luego que hay que formarse y que la juventud es muy competitiva, la gente sabe idiomas, la gente sabe manejar las computadoras, los ordenadores, luego hay muchísima gente con mucha capacidad de currar, hay mucha gente que viene con mucha hambre de trabajar, de ganarse la vida, de llegar, hay mucha competencia. En mi época también la había, pero bueno, yo cuando estaba en Francia aprendiendo no había ni un español en ningún sitio, estaba yo solo. Allí no había nadie, estaba yo. Y bueno, pues había menos competencia. Pero bueno, yo estaba allí y oye, pues he llegado donde he llegado. Ahora, afortunadamente, hay muchísima gente que viene con muchas ganas de plantarte cara y de, ¿sabes? Y de...
Que eso es bueno, definitivamente.
Muy bueno, joder, mejora, claro, muy bueno. Entonces dices, hostia, yo también soy, como suele decir muchas veces Martín Berasategui, yo... no es que tenga confianza, es que la gente joven es súper capaz. O sea, el discurso este de los jóvenes y tal, los jóvenes nos dan sopas con ondas, o sea, son unos fenómenos y nosotros tenemos alrededor y yo conozco gente joven con una capacidad de trabajar, de analizar, de esforzarse, de hacer las cosas mejor todos los días, ¿sabes? Que es que alucinas en colores. Entonces, ¿qué te voy a contar? Pero hay que esforzarse, tío, hay que meter muchas horas, hay que currar, hay que equivocarse, hay que llorar, hay que llegar a casa... con desazón, como me he equivocado, me cago en este puto jefe, hay que sufrir, tío. O sea, que es que si no sufres, no funciona. Y ¿qué te voy a contar?
No sabe tan bien. Si
la
no
pasión
sufres.
Es lo que mantiene ese poder de esfuerzo, ¿no? Sí. Si no hay pasión, habría mucha gente que empieza con muchas ganas, pero hay es verdad que la gente que viene a este tipo de restaurantes como Martín Berasategui, tan especiales, o sea, viene ya, lo tiene claro. O sea, lo tiene que tener claro.
Sí, pero bueno, pero es que esto es una... Esto es un escalón de una carrera de obstáculos muy grande, ¿sabes? O sea, yo no soy Martín, soy David. Trabajo con Martín desde hace un montón de años y soy su socio. Y es una de las cosas más grandes que me han pasado a mí en la vida. Estar con él y con Oneca y con su familia y poder tener a su equipo cerca y formar parte de este equipo familiar y profesional. O sea, al final tienes la familia que te toca, que es la que ya os he contado yo, y luego hay familias que eliges, que yo creo que nos pasa a todos, que son familias postizas. Bueno, pues esa familia son los Berasategui. Y para mí es un privilegio, pero bueno, yo he estado en los inicios, casi en los inicios de Martín, y Martín viene de... pues de un sitio muy humilde, que se llevó don Alejandro en la partida de San Sebastián. Su padre era carnicero, murió joven, su madre y su tía en la cocina, y es una carrera de obstáculos con una capacidad y una tenacidad por tirar para adelante, hacer las cosas bien todos los días, que yo todavía me sorprendo. O sea, yo le veo a Martín todos los días y alucino. O sea, no nace uno igual en 450 años.
Sí,
o
también
sea,
es la cultura del esfuerzo. Por supuesto, pero
una mezcla de profesional, de disfrutón, de estratega, de tío con capacidad que dices, hostia, claro, y todo eso al final se contagia. Se contagia a su entorno más cercano. Algunos pillamos mejor las cosas o peor las cosas, pero dices, hostia, es un ejemplo súper claro de profesionalidad, de tenacidad y de hacer las cosas con cabeza, con sentido común y desde muy abajo. Y ahora aquí en Lasarte hacemos cosas que Martín nunca hubiera soñado hacer y que hace, y hacemos gracias a ese esfuerzo, a esa perseverancia, a esa tenacidad, a esas horas echadas, a tener oficio, pues al final estar aquí en el restante y que venga gente de todas las partes del mundo a disfrutar, y esa responsabilidad de estar a la altura, de transmitirles no solamente una cocina contemporánea y moderna, sino que también a través de los platos tú al final a la gente transmitas dónde están, que están en Donosti o en Lasarte, cerca del Cantábrico, ¿sabes?, en el sur de Europa. O sea, que al final la gente viene aquí a contagiarse de un estilo de vida, de un tipo de comida, y al final que se vayan con ese recuerdo para toda su vida, joder. Lo mismo, yo hay tabacos, yo hay puros que no se me han olvidado, te lo juro, ¿eh?
Y a mí, sí, sí.
O sea, que dices, usted, ¿te acuerdas aquel tabaco que nos fumamos en esta plaza, en este sitio, que nos compramos en no sé dónde, o nos los trajo no sé quién, aquella fumada, cómo nos lo pasamos, qué bien estaba el tabaco, qué rico, ¿te acuerdas? Dices, hostia, esas cosas. O sea, el tío que hace el tabaco, pues lo debería de saber, joder, ¿sabes?
Y además se pone la guinda, porque a ti te habrá pasado de comer en un sitio de maravilla, de cine, haber bebido un buen vino, disfrutar un montón, y luego enciendes un puro que es un desastre.
Sí, también, claro.
Te acuerdas del desastre y dices, sí, ¿qué tal comiste el otro día? El puro estaba fatal. Y no te acuerdas de lo bien que has comido. Bueno, es como ese final que...
A mí, afortunadamente, me pasa poco eso con el tabaco, ¿eh? Lo de encender un tabaco calamitoso, yo hace muchos años que no enciendo un tabaco de que digas, hostia, ¿qué es esto? Porque al hilo de lo que estamos hablando, yo también con el tabaco, yo empecé fumando farias. Claro, yo empecé fumando farias y don Julianes, y con 18 años o 17 o 19. Bueno, antes que eso, con 14 o 15 años, me acuerdo que va un poco al hilo de mi manera de ser. Me fumé un tabaco, una cajetilla entera de Camel, y me dio un blancazo tan gigante que odié el tabaco para la eternidad, y de hecho no he fumado un cigarrillo nunca en mi vida más que aquella cajetilla de Camel que me sentó como una patada en los huevos, me acuerdo, escondido en un zarzal en el alto de Gancho Bizqueta, ahí escondido, y dije, bueno, ¿esto qué cojones es? Y un cigarro detrás de otro, y me dio un blancazo, o sea, mal fumados, me imagino que fumaría, tragaría el 20% de... Bueno, pero me sentó horrible, o sea, llegué a casa fatal, descompuesto, ¿qué te pasa? Y bueno, odié el tabaco para toda la vida. Y luego me acuerdo que con 17 o 18 años, pues porque era jotero y me gustaba ir a los Sanfermines y a los toros, y te gustaba, yo qué sé, pues te gusta la alegría, y en mi generación la alegría siempre ha estado muy unida al humo, joder, muy unida al humo, mucho. Y yo el humo, aunque algún día igual me cuesta la vida, pero bueno, vivir es una enfermedad muy grande, pero bueno, el humo, igual algún día me cuesta la vida el humo. Yo no me trago el tabaco, pero bueno, cada vez que me hago una revisión me dicen que estoy perfecto y tal, pero bueno, yo sigo fumando porque no trago. Que no sé si hay que tragar, pero bueno, yo no me trago el tabaco, el humo de tabaco. Y yo empecé con farias y con don Julianes, pues porque la felicidad estaba muy relacionada con el humo. Y pues poco a poco empiezas a probar cosas que están más ricas y dices, hostia, pues el faria está muy bien. Y de vez en cuando me fumo una faria o me fumo un caliqueño, joder.
Ah, sí, sí, sí.
O me fumo un caliqueño, que es un tabaco que también lo relaciono mucho con los primeros cigarros que yo fumaba, ¿no? Que lo fumo y digo, hostia, ¿cómo podía fumar esto, no? que tiene cierta gracia, sobre todo si te lo tomas así, si es pequeño y tal, pues hostia, pero son tabacos duros, joder. Y luego poco a poco, pues como todo, pues empiezas a beber vino de barra, pim pam, y depende de un día descubres los crianzas y luego descubres los reservas y dices, hostia, pues vamos a intentar beber bueno en vez de estar bebiendo peleón. Pues con el tabaco igual, pues poco, pero vamos a intentar fumar tabaco que sea bueno. Y yo hace un montón de años, por ejemplo, que no enciendo un tabaco que no tire o que esté mal hecho o que no esté bueno, ¿sabes? Y nunca he tenido un blancazo con un tabaco, nunca. Tenía amigos que se han tenido una vez algún blancazo, sin tragar, ¿eh? Pero que les ha dado así
a
como...
A mí me ha pasado.
A mí todavía no me ha pasado nunca.
Eso es que te pilla el cuerpo con las enzimas bajas
y, hostia,
y te da como si estuvieras en un coche súper mareado, un blancazo, sudor blanco,
yo no he tenido.
Sudor frío.
O le has dado al bebercio también. Junto al puro, que haces también pasa.
Sí, puede ser.
Se mezcla.
Entonces, con el tabaco pues pasa lo mismo que con lo que hemos hablado antes. Pues, joder, pues es que, mis padres eran tenderos y nos íbamos de vacaciones a Elizondo, pero a mí con 17 años pues yo iba al estanco y no tenía presupuesto para comprarme pues un Montecristo, que en aquella época era lo máximo lo que podíamos aspirar, un Montecristo y tal, ¿te acuerdas? Todavía sigue siendo un tabaco que de vez en cuando fumo y está bien bueno. Pero bueno, pero pues eso, don Julián es Farias y tal, y poco a poco pues vas descubriendo este mundo, pues porque tienes amigos... más disfrutones que tú y con más posibilidades que tú, que de repente pues te empezaban a ofrecer otros tabacos distintos y digo, hostia, esto qué rico está, qué bueno está. Y bueno, pues intentas fumar...
Sí, yo me acuerdo con 14 años así que me acuerdo que un amigo de mis hermanos me mandó a comprar un puro a un bar que es detrás de casa y fui a comprar el puro y me dio, no sé, 500 pesetas. Y me acuerdo que no sé, ¿qué podía valer una cerveza en aquella época? ¿30 pesetas? ¿40?
Muy poco.
El puro, un Montecristo del 4, costaba 230 pesetas. Sí, decía, ¿pero qué? ¿Pero cómo? Y este hombre se va a gastar 230 pesetas en un puro.
Y lo va a quemar.
Y a lo mejor una cajetilla de cigarrillos podría costar, yo qué sé, pues 46 pesetas.
No me acuerdo.
Y decía, ¿pero qué? O sea, no lo entendía. Decía, oye, yo creo que te ha cobrado mal. Y ahora que me estabas contando, me ha venido esa historia.
Y yo me crié en una casa que mis padres no fumaban. Y mis hermanos no ha fumado ninguno. Mi hermana mayor hubo una temporada que fumó, pero en mi casa no fuma nadie. O sea, no fuma nadie. Yo fumaba puros. Y lógicamente cuando eres adolescente, tienes 17, 18, 19, 20 años y estás viviendo en casa de tus padres y tal, pues intentas que no sepan que estás fumando y todas estas historias. Y yo tengo una historia muy chula que me acuerdo que cuando empecé a trabajar y empecé a ganar mis primeros sueldos y todas estas historias, que es una cosa que me hizo mucha ilusión, pues un día que ya tenía ahorrado un dinero y tal, pues me acuerdo que les pagué a mis padres y a mis hermanos un viaje a Londres, y nos fuimos todos a Londres. Reservé un hotel y nos fuimos mis padres, mis hermanos y yo a Londres. Y estábamos allí y tal, y me acuerdo que fuimos a cenar a un restaurante muy chulo y estábamos cenando y de repente mis padres me hicieron un regalo. Y allí, entonces abrí el regalo y era una purera, tío, una purera de cuero, que todavía tengo gorda en casa.
¡Ostras, qué bonito!
Sí, tío. Y entonces... Claro, yo en mi casa no había dicho que yo fumaba, pero mis padres sabían que fumaba, una madre sabe de ti todo, yo un padre también. Entonces, claro, yo no fumaba en casa, pero ellos ya sabían que yo fumaba. Y entonces me regalaron una pura de cuero, la hostia, me hizo una ilusión que flipas. Y entonces les miré así, como un poco avergonzado, como diciendo, hostia, me habéis calado, ¿sabes? Pero me hizo mucha ilusión, una purera que luego, que todavía mantengo en casa, que la guardo, que no la uso, porque es una purera muy cabrona, porque es una purera que no tiene... Es una purera que aplasta mucho los cigarros.
Ah, sí, ya conozco. Esas son muy antiguas.
Sí, son muy antiguas. Entonces no la uso.
Y era para cepos pequeños, Montecristos del 4, del 5.
Entonces, claro, en aquella época yo no me acuerdo porque tampoco era un objeto que era fácil de comprar. Las tabaqueras.
Desde luego que
no había ningún sitio, ni cajas, ni tabaquera. Ibas a un estanco y ahí había lo que había, ya está. Ni mecheros, ni.
Cerillas,
ya está, tío. Papel y fuera, ya está. Claro, y luego pues cuando descubres las pureras que tienen la forma, los moldes para que el tabaco no se aplaste y todas esas historias, claro, pues al final usas esas porque lo último que quieres es que un cigarro se te estropee, todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, toda esa purera de culo todavía la tengo guardada con mucho cariño en casa.
Papá, hablando de regalos, momentos especiales, que sepas que tenemos un regalo para ti.
¡Ay, va Dios!
Y un regalo para la audiencia.
¡Ay, va Dios! ¡Qué nervios!
¿Y el tuyo está aquí? No, ¿está aquí? ¿Dónde está? Espera, ¿eh?
Ahí va, Dios.
Aquí está. Un momentito, ¿eh?
Por cierto, algún puro de estos te dejaremos para que lo disfrutes,
Muy bien.
Bueno, aquí tienes un regalo de Cigar Specialist, que es una cosa que hemos creado 100% en España.
¡Qué maravilla!
Y esto es una navaja cortapuros.
¿Ah, sí?
Sí.
¡Qué buena! Pues muchas gracias. La voy a usar con mucha ilusión. Espero que durante muchos años.
Hay como tres versiones, pero nos ha gustado mucho la encina.
Porque ¿es encina?
Es encina, sí.
Parece un entreverado, un chuletón de Kobe.
¡Qué fuerte!
Pues...
Me hace mucha ilusión porque tiene, o sea, se parece mucho a las navajas capadoras que había... Sí, hay una navaja que es la capadora, que tiene un filo muy parecido a esto, así como hacia, así que, sí, que sirve para capar cochinos,
sí,
y cosas
así.
Sí.
Pues que se parece, que tiene filo, ¿eh?
Que se parece mucho, así que tiene muchas gracias.
Pues mira, esta, la navaja nos la hace un navalleiro de... pegado ¿Minorense? Entre Galicia y...
¿Ah, sí?
Nos la hace, vive en una cabaña, te lo juro, monte. Es de película, en el monte, tiene su taller.
¿Qué artista?
Cuando le pedimos, le encargamos, nosotros fuimos allí, que nos costó mogollón llegar al sitio, elegimos la forma, estuvimos diseñándola con él, y bueno, la verdad que se nota que lo hace con tranquilidad, nunca le presionamos, siempre, haznos tantas, lo que sea.
Buenas vibraciones.
Lo hacemos poco a poco, no... Es algo que él hace todas, o sea, no podemos pedirle tropecientas, es poquito a poquito. Yeah. Y nos hace mucha ilusión tener algo que lo ha hecho alguien con pasión y sin estrés.
Muy y dártelo bien. A ti, que también
pues
te estás
gracias.
De pasión.
Pues haré con mucha salud y ojalá corte muchos tabacos con esto y me dure un montón de años. Mira, además tiene cepo así gordo.
Sí, tiene. Hicimos sí. Para varios formatos.
Yo tengo cortapuros que está muy bien, que tiene que es muy ancho, creo que es de sícaro, así, ¿no?
Sí.
Que es muy ancho, también. Que tiene doble...
Sí,
que la gente cuando lo ve, hostia, menudo cortapuros más bueno. Digo, joder, es que no hay cosa más desgraciada cuando te dan un cortapuros que solamente se desliza una de las hojas, que esos cortapuros tenían que eliminar, joder. Eso, ¿eh? Eso es que muchas veces regalan los estancos solamente...
Sí, que te machaca el puro.
Que dices, para que esto te rompe el puro, joder. Muchas veces es mucho mejor coger un puro y yo a veces cuando
tengo...
Sí, bueno, un bocado yo suelo hacer con la uña y lo hago bastante bien, ¿eh?
Sí.
Con la uña me apaño muy bien, bocado no me atrevo, pero con la uña lo hago muy bien. Que muchas veces meter esos cortapuros que lo destrozan.
Sí.
O, joder, o esta gente que te corta el puro y se lleva medio puro, joder, que dice, ¿dónde vas? O sea, yo cuando corto el puro también intento ser fino porque yo creo que en ese primer corte también es muy importante para que el puro...
Para que el disfrute sea pleno.
Total, porque es que hay gente que te lo corta torcido o que lo corta demasiado, empieza a soltarse la hoja.
Claro.
Es un tema muy, muy serio. El corte, hay que tomárselo en serio.
A mí me lo parece. O la gente que empieza a fumarlo y le quita la anilla. Ya digo, no le quites la anilla, porque muchas veces le quitas la anilla y te llevas ya la hoja.
Ya está rompiendo la capa.
Digo, espera un poco que combustione, que se caliente el puro, que se caliente el pegamento que hay igual en la anilla y que lo sueltes y que el tabaco esté bien, joder, ¿no? Digo yo, no sé.
Es que, totalmente.
Digo yo, no sé. Pero es que a mí me pone muy nervioso esas cosas, joder. Sí, porque hay mucha gente que se acerca al tabaco con poco respeto, joder. Sí. No sé.
Esta navaja hay que tener cuidado porque tiene una hoja.
Corta mucho y tal.
Él la ha afilado como si fuera de barbería.
Muy bien.
Las afila con mucho cuidado. Pero luego es verdad que hay que tener cuidado en el corte. Esto es mejor para cuando estés en casa tranquilamente.
La guardaré.
Hay que ir aprendiendo.
Que no esté al alcance de Eli porque igual la usa para cortar lomo, chorizo, salchichón o
bueno,
cosa de estas.
Mientras luego se limpie, no
muy
pasa
bien,
nada.
Bueno, ya os contaré, pero tiene muy buena pinta. Muchas gracias.
Y luego el regalo para la audiencia. Que en realidad también hay uno para nosotros. Vamos a ser sinceros.
Nos autorregalamos.
Hemos comprado dos de tus libros.
No fastidies. Pues,
y
joder,
porque
joder,
queremos...
Me lo he regalado yo, joder, que tengo un montón.
No. Queremos que nos firmes uno de estos... Bueno, que nos firmes uno para nosotros,
perfecto,
ya que estamos aquí. Y otro que lo firmes para alguien de la audiencia, que lo sortearemos
Bueno, pues haré una dedicatoria genérica para que, ¿no? Para que...
Sí, si quieres pones alguna frase motivadora de estas...
Perfecto. Pues nada, lo haré con mucho gusto y el que reciba el libro, pues que lo disfrute también.
Bueno, pues ya tenemos aquí los dos libros de David de Jorge de Robin Hood firmados, espectaculares. Vamos, una joya increíble para tener en nuestras casas. Y bueno, ya sabéis... Si quieres ganar uno de estos libros, deja un comentario en este vídeo y deja esos 3 o 4 datos en un enlace que hay en la descripción. Y ahora aprovecha que somos poquitos, que todavía este podcast no lo ve demasiada gente y tienes muchas más papeletas para ganar este libro. Sí, y otra cosa que te quería decir, porque yo soy súper fan de tus publicaciones en Instagram.
¿Ah, sí?
Mi padre te escucha muchísimo también en la radio, yo también cuando puedo. Y
las chapas que flipas, que soy muy chaposo, joder. A mí los periodistas o la gente que es capaz de concretar y de ir al lomo de la historia me da mucha envidia, joder.
Ya.
Mucha envidia. Yo soy bastante pelma, pero bueno, es que seguramente será por incapacidad. La gente que es muy capaz sabe llegar al meollo de la cuestión rápido, lo hace de manera elegante, por eso los poetas brillantes son unas máquinas, porque no les hace falta emborronar mucho papel y llegan a las cuestiones principales y además con estilo. Entonces, sí. Los pelmas nos tenemos que conformar con llenar muchos folios y hablar y dar muchas vueltas a la manzana, pero bueno, oye.
Me encantó una publicación que pusiste, ¿cuál? No sé si hace tiempo, hace unos meses o un año así, que era, compartiste una foto de una tarjeta de un amigo de tu padre,
Michael Lister,
que ponía no business, no teléfono, no money. O sea, me encantó que te jubilas y decides tener una tarjeta en la que nadie te va a contactar porque dices, no quiero hacer una mierda ya. O sea,
Esa tarjeta es increíble.
Me apasionó. ¿Cómo?
Ese era un amigo de mi padre, Michael Lister, que se murió hace muchos años, era un inglés. Era un tío increíble, era un tío súper majo que vivía muy cerquita de casa de mis padres, que se dedicó toda la vida a fue zapatero, o sea, tenía una zapatería. Y además una zapatería que se llamaba Don Gato en Irún, que yo creo que ya no existe, que estaba muy pegada a la tienda de mis padres. Y mi padre, que hablaba inglés y siempre ha sido muy amante de los ingleses y de la cultura inglesa, norteamericana, bueno, todo esto le flipaba la música, bueno, todo eso le gustaba mucho. Tenía mucha amistad con él porque hablaba en inglés con él y luego porque era un tío, era muy buena gente. Y sí, yo recuerdo que cuando se jubiló, porque yo le seguí tratando toda la vida, murió más tarde que mi padre, pero yo le seguí tratando toda su vida y murió bastante anciano. Y yo recuerdo que cuando se jubiló, un día me dio su tarjeta de visita y me impactó. La tengo guardada en casa, ¿eh? Y digo, hostia, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se puede ser tan puto amo de hacer esa tarjeta de visita que lo que tú estás diciendo ahora? Michael Lister, no money, no... ¿Cómo era?
Sí, no phone o...
No phone, no money, no no sé qué. Y no, eran las cuatro esquinas de la tarjeta.
Sí, sí, sí.
Sí, pues bueno.
Es que me impactó.
A eso aspiramos todos. A ver si algún día yo tengo la capacidad para hacer esa tarjeta. Joder.
Eso es.
Sería increíble.
En mi pregunta al final iba en ese paso de... Eres una persona súper feliz en lo que muestras, por lo menos. Es verdad que todos tenemos nuestras luces y sombras. Te apasiona lo que haces. Tienes una alegría por vivir y por contagiar a la gente... Que a mí me contagias, por lo menos.
Bueno, me alegro.
Cada vez que leo ahí, venga, que la vida son dos días, me cago en la puta.
Es que es verdad, joder.
¿Te quieres jubilar en algún momento?
Me espero, claro, me gustaría. Sí, sí, sí. Sí, porque Eli, mi chica, también le gusta mucho lo que hace, pero no lo vive con tanta pasión como lo vivo yo. Lo vive con mucha porque le gusta mucho, se dedica a gestionar centros de mayores y cosas de estas y, hostia, es muy apasionada de lo que hace, ¿eh? Mucho, le gusta mucho su trabajo y lo vive con mucha pasión y fíjate la responsabilidad porque al final yo, pues tienes clientes y manejas aceitunas y cebollas y chipirones, pero trabajar con personas es muy complicado.
Está bien vocacional también.
Sí,
un poco,
sí, es vocacional, pero no está pagado, tío. No está pagado. Parece como que por ser vocacional ya va en el sueldo, que te paguen mal y todas estas cosas. Y no estoy diciendo que a Eli le paguen mal. Eli le paga muy bien y está encantado con lo que hace. Pero sí, muchas veces en el vocacional metemos mucha miseria y es una puta mierda. Y bueno, pues sí. No tenemos hijos y la verdad que no tenemos muchas responsabilidades porque tener hijos es una responsabilidad, como tú bien sabes, yo no tengo. Y pues claro que sí que aspiras algún día a vivir de otra manera. Y yo lo he hablado mucho con ella. Nosotros aspiramos a vivir de manera pueblerina si algún día lo conseguimos. Yo ahora vivo pueblerinamente en teoría, pero no, porque al final coges el coche y vas a la gasolinera, te montas en el avión y tienes tus movidas y tus líos y el teléfono y el correo y todas estas historias, pero yo aspiro cada vez más a ser más pueblerino, que yo creo que es algo que hemos utilizado toda la vida de manera despectiva, lo de ser eres un puto pueblerino, y yo aspiro a ser un pueblerino.
Yo también, ¿eh?
O sea, así sí, de claro. Sí, sí. Es mi actitud vital. O sea, yo cada vez despojarte de más historias, aligerar la mochila. Cada vez que vas cumpliendo años te vas dando cuenta que te hacen falta menos cosas, porque no te hacen falta muchas cosas. Cierto, no te faltan muchas cosas. Digo, ¿esto para qué? ¿Para qué? O sea, tanto libro, tanta movida, tanta historia, tanta... ¿Sabes?
Sí, sí.
¿Para qué?
Totalmente.
O sea, entonces, ¿yo a qué aspiras? Pues a los meses de calor... puedes pasarlo sin alpargatas o descalzo y cerca del agua, y luego los meses de frío intentar tener leña para poder quemar en una chimeneta, tener una cocina con los aperos justos para poder hacer comidas frescas en verano y comidas calientes en invierno, purrusaldas y cosas de estas, y luego mucho verde, mucho árbol y mucha gente alrededor con poca prisa. Con las miserias que tenemos todos, porque las miserias humanas están en el campo y están en la ciudad. 100%. Pero yo aspiro a eso, te lo juro. Y muchas veces solemos pensar, digo, tenemos que buscar el sitio donde nos gustaría estar. Entonces, en los meses de verano nos gustaría estar por aquí, que no sé si lo conseguiremos, pero bueno, ojalá, ahora vivimos aquí. Y bueno, igual algún día conseguimos que en los meses de verano, que aquí se está muy bien, podamos estar aquí. Y en los meses de invierno, que aquí se está regular, porque llueve mucho y hace mucho frío y todas estas historias, pues poder ir a sitios más suaves en los que poder pasar inviernos más benignos, ¿no? Pero es un poco la ilusión. Y yo reivindico mucho lo de ser pueblerino. La gente dice, ¿este qué está diciendo? Y digo, sí. Y más con las cosas que están pasando ahora, de que están las calles tomadas por los tractores y todas estas historias, y esa eterna batalla que hay entre la ciudad y el campo, que no nos va a llegar a ningún sitio más que a la miseria, a la pobreza y al desastre, como estamos comprobando. Porque yo creo que algún día, incluso en España, igual hasta pasamos hambre, vete a saberlo, no lo sé, tío. Las cosas están muy jodidas y el campo lo pasa muy mal. Yo tengo un montón de familiares y de amigos que se dedican al campo, que son veterinarios, que son ganaderos, y las cosas están muy jodidas. Y el cambio de la ciudad está en la espalda y no puede ser. O sea, nos tenemos que entender, porque si queremos seguir comiendo y si queremos seguir alimentándonos, hay muchísima gente que pensaba que la fruta llegaba en avión de no sé dónde, o que la leche viene en una caja, y no. Y la realidad es otra. Entonces yo aspiro a eso, a ser lo más de pueblo que se pueda. Me encantaría. Y fíjate que soy de pueblo, ¿eh? Voy a un Hondarribi, no tenemos atascos, estamos relativamente pegados a, ¿no?, al verde, al campo.
Bueno, en verano.
Bueno, sí, bueno, sí, bueno.
En verano se complica mucho.
Sí, pero bueno, que tampoco tenemos una desconexión tan grande como tienen en la calle Hermosilla de Madrid, o como tienen en la Diagonal de Barcelona, o desde como luego tendrán en los que viven en el edificio Flatiron de Nueva York, que están metidos en una jungla, que atrapados, y nosotros al final tenemos una vinculación, yo creo que más cercana con el campo, con el medio rural, con las estaciones, con el mercado, ¿sabes? Estamos sí, un poquito más pegados sí. a
y
esa.
Y el mar también, la influencia
el mar,
de ver
sé, sí, no sé.
El mar.
Entonces, yo voy viendo, desgraciado, que poco a poco todo eso se va yendo a la mierda, y yo a lo que aspiro es a vivir lo más escondido posible cada vez. Que tampoco vivo en un estrés permanente, porque lo gestionas bien, porque al final la edad también te enseña a gestionar todas esas cosas de puta madre, pero lógicamente ojalá algún día no tenga ni portátil, ni correo electrónico como Michael Lister, ni teléfono móvil. O sea, a mí me encantaría no tener teléfono móvil, o tenerlo apagado y encenderlo para cuando te haga falta encenderlo. Yo tengo amigos ya jubilados o gente retirada que se sigue ocupando de sus cosas, pero vive de una manera mucho más desahogada, que no tienen teléfono fijo, pero que tienen un teléfono móvil que de vez en cuando lo encienden para que tú los puedas llamar. Y entonces yo ya sé que los miércoles a la tarde pues les puedo llamar y me van a coger el teléfono y hablo con ellos.
¡Qué bueno!
Claro. Y lo hago así y encantado. Lo apagan, y luego cuando necesitan coger cita en el médico o necesitan comunicarse con el mundo, pues encienden el teléfono móvil y hacen sus llamadas, pero luego las apagan y se olvidan del mundo en el ruido. Y eso es la hostia.
Eso es lo que hay que aspirar.
Eso es ser rico,
¿eh? Lo que pasa
es
que para conseguir hacer eso hay que trabajar mucho. O por lo menos yo estoy en ello.
Eso es ser una persona de éxito.
Eso, joder, que sí. Totalmente. Joder, ¿eh? Que sí. Joder, eso que sí.
Es una persona de éxito.
Buah.
Y multimillonaria, vamos.
Y ya,
no te quepa de menor duda.
Cogerte tus lechugas del campo, bueno, y ese tomate que abres.
Bueno.
Me acuerdo con
o tu leña, años. O yo qué sé, o salir afuera y que el casero enfrente te haya puesto la docena de huevos en la puerta, y que tú le hayas dejado las vainas, y bajar al bar y hablar con los paisanos y tomarte un café y escuchar a ver qué desgracias o qué alegrías hay hoy, y echarle un cable a alguien porque se tiene que llevar al hijo al ambulatorio. No te preocupes, que ya me quedo yo con tu crío pequeño, y tráele a casa y estate tranquilo. Y cuando vuelven, oye, quedaros a cenar, que he encendido la parrilla. Y
comunidad. Claro, comunidad, pues, tranquilidad, pues, socialización.
Claro, pues como nos hemos criado toda la puta vida. Yo me he criado así. O sea, a mí me dejaban en casa del vecino, una vez yo dormía en casa del de enfrente, otra vez la vecina dormía, la hija dormía en mi casa, y cuando había apreturas, pues intentabas ayudar al vecino, y yo qué sé, había confianza. Yo me acuerdo que en mi casa, cuando era crío, había una huerta de enfrente, que era la huerta de la Masi, que bajábamos con una cesta y cogíamos lo que nos hacía falta, y dejábamos en una caja que tenía ahí en la huerta un papel con lo que habíamos pillado, y a final de mes pues íbamos a pagarle a la Masi. Cuando mi madre nos daba el dinero, íbamos, ya, ¿cuánto es este mes? Pues 140 pesetas. y le pagabas y la puta vida era así, o sea, yo qué sé. Y te pirabas de casa y no cerrabas la puerta. Y
joder, eso...
Pues eso, no cerrabas la puerta, dejabas, la, ya, dejabas ya las llaves en Fuente de la Vía, dejabas las llaves puestas por fuera. Y yo, hostia, yo no soy tan viejo, pero yo recuerdo bajar en mobileta de arriba con los colegas y yo nunca andaba a la moto. O sea, y muchas veces dejaba las llaves puestas. O sea, yo he dejado con 18 años una móvil asquerosa, pero una puta móvil que me llevaba a casa, que me llevaba por ahí y tal, con las llaves puestas y volvía y estaba la moto. O sea, yo qué sé, tío. No sé.
Eran tiempos muy felices.
Sí, bueno, ahora también vivimos tiempos muy felices. Sí, son distintos, pero yo qué sé, tampoco podemos estar todo el rato con ese mensaje melancólico como de abuelo cebolleta. Igual es porque te van doliendo cada vez más las articulaciones y la rodilla y la cadera y tal, y entonces añoras un poco aquellos tiempos en los que no te dolía nada, ¿no?
Claro.
Pero yo aspiro a eso, aspiro a no tener llave, a no tener que llamar del propano que venga con la cisterna para llenarte para calefacción y vivir en un sitio que en verano estés a gusto y que en invierno enciendas la chimenea. O sea, se puede aspirar a algo más que encender la chimenea y cenar y estar leyendo con el fuego y meterte en la puta cama y le sientes.
Con un buen puro. ¿Hay algo más? También. ¿Hay algo mejor que eso?
También, no.
Desde luego que no.
Oye, ¿qué os parece? A mí me haría ilusión que finalizases tú el podcast diciendo lo que sea, como si es cortito, algo motivador de que
la peña disfrute, o sea,
eso es lo que quieras, el mensaje que quieras dar.
A ver, voy a intentar ser lo más breve posible porque soy un chapas que te cagas, pero disfrutad, que el mundo se va a acabar, que cuando menos te lo esperas te atropella el puto autobús y te vas a Villaquieta, y luego menos yo y todo este puto rollo, y abre un poco los ojos y fíjate pues eso, en las penurias de tu alrededor, intenta echar un cable a tu hermana, a tu prima, a tu cuñada, de vez en cuando pregunta a tus amigos qué tal están y todas estas movidas, y no estés todo el puto rato yo con mi rollo y que el puto centro del universo soy yo. No, eres un pringao igual que yo, así que ocúpate un poco de la peña que tienes alrededor y pregunta qué tal estás de vez en cuando, mamón.
David,
salud.
David,
muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, ha sido un placer.
Viva el tabaco.
Esa conversación familiar.
Viva el tabaco.
Viva el tabaco y los grandes placeres y el mundo disfrutón.
Eso. Ah, y por cierto, último mensaje, muy importante, que a los que nos gusta fumar, que nos los nuevos estrategas del mundo del lujo y todas estas historias, que se preocupen un poco de nosotros. Que no hay derecho, joder. Aunque nos coloquen en una tejabana arriba, en un hotel recién inaugurado que cuesta una millonada y tal, aunque nos coloquen arriba al lado de un motor del aire acondicionado con una pequeña tejabana, con que nos pongan una mesa, un cenicero y se hace frío, que nos tapen y que no tengamos frío, y se hace calor, que estemos a gusto y que no nos muramos de calor, que nos dejen en la última conejera de los sitios. Pero que no nos manden a la calle a fumar. O sea, que estamos locos o qué. O sea, que tenemos sitio en el mundo también. Los nuevos gestores del ocio, del lujo y todas estas historias, que se acuerden de los que fumamos, joder. Que no estoy pidiendo que fumemos en los ambulatorios ni que en mitad de un comedor estemos de repente encendiendo el cigarrillo y montando el Cristo, pero que dentro de las instalaciones nos acomoden en algún lado, con un mínimo de dignidad. O sea, aunque sea un botón, que podamos pedir un café, que nos suban un ron, un sitio ventilado, que no molestemos. O sea, vale ya, joder. Que sois unos cabrones. ¿No?
Totalmente de acuerdo.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias
a vosotros.
Final increíble.